en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Tengo que contarles que, en fin, estamos en un día previo a la jornada de mañana, donde se prevén 127 manifestaciones, donde además pueden colapsar mañana pues muchos lugares, porque se prevé que haya 92 convocatorias en la capital, más 35 en el resto de la región. Vamos a hablar también del nombre del día. El nombre del día es Román Escolano. ¿Quién es? Caray, el nuevo ministro de Economía. El presidente Rajoy ha comunicado al rey el nombramiento de Escolano. Estaba en las quinielas de los posibles ministrables. Ha elegido el presidente pues un perfil técnico, con experiencia europea, una trayectoria brillante. Además, es técnico comercial número uno de su promoción. Va a tomar posesión antes de este viernes, día en el que se va a celebrar el Consejo de Ministros, donde él va a asistir ya como flamante ministro de Economía. Si les parece, vamos a comenzar. Les digo quién está a mi lado. Como siempre, Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. La verdad es que es un nombre que ha sonado muchísimo en las últimas horas, ¿eh? Román Escolano. Tiene nombre de ministro, ¿eh?
Ah, es verdad.
Román Escolano,
tienes
¿sí?
toda la razón. Suena ministrable.
Hay nombres y nombres, y oye, para sustituir a Guindos, qué mejor que Escolano.
Suena bien. Estupendo, estupendo. Pues no sé si les suena igual de bien a Pablo Montesinos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A Carmen Chumarín, saludos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Buenas, Carmenchu. Pues, flamante ministro, yo no sé si le conocíais, entraba dentro, como decíamos, de las quinielas. Es un hombre, parece ser, con un currículum muy brillante.
En las quinielas estaba, y es más, ya en 2014, cuando Guindos pensó que podía ir a, bueno, pues abandonar el ministerio para ir a un cargo superior también en Europa, ya sonó como sustituto, y es más, dijo él, yo no quiero saber nada de esto en aquel entonces, ¿no? Es verdad que tiene un currículum técnico, absolutamente, y sobre todo que no supone cambios orgánicos, porque esta mañana podíamos oír a José María Aznar diciendo que a lo mejor convenía hacer alguna división en el ministerio, tal. Bueno, pues evidentemente Rajoy no lo ha considerado oportuno, no ha cambiado nada más en el gobierno.
Oye, y era un hombre de Aznar, ¿eh?
Hombre, claro, sí, fue absolutamente asesor
de Aznar. Fue un hombre de Aznar, exactamente.
Sí, sí. Lo más curioso que me ha parecido a mí de todo esto es que se ha anunciado a través de un comunicado del Ministerio de Economía, que es una cosa como bastante chusca de forma de anunciar un cambio ministerial.
Bueno, antes ha habido otro comunicado. Ha habido un comunicado previo del Palacio de la Moncloa, aunque por esto de sacar también la puntilla, un comunicado de 5 líneas, que tampoco es que el Palacio de la Moncloa le haya dedicado flamante ministro de Economía un comunicado más.
Este comunicado creo que decía: Escolano se incorporará, ¿no?, de forma inmediata este viernes al Consejo de Ministros, y su designación implica el deseo de Rajoy de mantener la actual estructura del aparato económico del gobierno sin integrar el Ministerio de Economía en el de Hacienda. Que es verdad que sonaba esto en los últimos tiempos,
lo dijo esta mañana.
Vamos a ver, la designación de Escolano tiene varios titulares importantes. Bien. Uno, Rajoy, pese a la petición de algunos barones territoriales del Partido Popular y de algunos sectores del PP que reclamaban al presidente un perfil político del nuevo ministro de Economía y más cambios en su gabinete, ha dicho que no. Rajoy sigue optando por un perfil técnico para el Ministerio de Economía y sigue primando que tenga grandes conocimientos en la materia y que tenga una interlocución interlocución y que conozca el día a día en Bruselas, cosa que el presidente Rajoy considera capital para los intereses españoles. Por lo cual, a quienes pedían más política, portazo. Luego, Román Escolano es una persona, tú decías de soslayo, de la época de Aznar. Es que fue el director económico de la oficina de José María Aznar. Para que nos hagamos una idea, al ministro de Economía, el responsable de la oficina económica es el personaje político más importante del Palacio de la Moncloa. El responsable de la oficina económica es, para que nos entiendan los oyentes, quien va junto a Mariano Rajoy prácticamente en todo. Que Rajoy va a Bruselas, su director de la oficina económica va con él. Pues ese era Román Escolano para José María Aznar. Y después estuvo colaborando con la Fundación FAES, que él actualmente dirige. Pero además es íntimo del propio Luis de Guindos, del ministro saliente. De
exactamente,
hecho,
que es hoy, quien le propone,
eso,
¿no?
Es. Hoy nos explicaban fuentes del Palacio de la Moncloa, poco después de la designación, que fue cuando Rajoy y Guindos mantuvieron una conversación, cuando ya estaba hecha el nombramiento como vicepresidente del Banco Central Europeo, Rajoy le preguntó a Luis de Guindos, dame una terna de esos nombres que tú quieras. Esto de que siempre se dice que Rajoy siempre escucha, pero no dice nada. Y Luis de Guindos le dijo, la mejor opción es el hoy flamante ministro de Economía. Pero fíjate,
claro, era vicepresidente del Banco uno de los ocho Europeo de Inversiones.
Sí. Y curiosamente, digo que ha tenido tiempo de examinar la terna Rajoy, porque el nombramiento se esperaba más o menos desde el 7 de febrero, hoy es justamente 7 de marzo, o sea que ha tardado un mes, desde que ya anunció Guindos que se iría en el momento que llegara su
nombramiento.
Llegó
a decir,
¿no?,
Rajoy, ni él mismo lo sabe, porque decía...
Pues a lo mejor no lo sabía Escolano, que iba para esto. Hombre, es un hombre además que, bueno, que ha estado en el BBVA, que ha trabajado en... Bueno, presidente del ICO, que tampoco es ninguna tontería, conoce el paño, eso sin duda, y lo que hay
habla
que hacer es...
Habla idiomas, luego se va a poder
es desearle
comunicar.
Que acierte, ¿no? Porque en principio, pues es lo que tenemos que desear, es que lo haga bien, o sea, que eso está claro, ¿no?
Muy bien, esperemos, ¿no? Esperemos...
Sí, a partir de ahora lo que ocurrirá es que mañana tomará posesión de su cargo, el viernes habrá fotografía de Mariano Rajoy con el nuevo gabinete gubernamental, y es verdad que ante esas voces que reclamaban también un cambio de gobierno más profundo para recuperar la iniciativa política, bueno, pues esas voces ya la descartó el propio Rajoy la pasada semana en una rueda de prensa, y hoy se ha certificado. Rajoy sigue confiando en su gabinete, en la vicepresidenta Santa María, en el resto de ministros. Habrá que comprobar si alguno de esos ministros, y ya estoy hablando a medio plazo, alguno de esos ministros acaban yendo a las listas electorales, porque el Partido Popular en los próximos meses tendrá que configurar sus listas electorales. Pero de momento, ministro de perfil técnico, de perfil político, próximo a Luis de Guindos, Escola de José María Aznar, y algo que Rajoy considera muy importante, y es que se conoce perfectamente Bruselas, porque si Rajoy destaca algo de Luis de Guindos es que en los peores momentos de la crisis económica, él fue a Bruselas, se le entendió perfectamente y acordó con las instituciones comunitarias.
Y de hecho,
y
Bruselas,
esa interlocución quiere que continúe.
Bruselas hoy le ha dado ya, no sé cómo llamarlo, si un toque, una bienvenida, una adenda, sí. No, diciendo que hay que tener en cuenta el elevado nivel de deuda pública y privada que tiene España, que España es un país vulnerable y que, bueno, el vicepresidente ha dicho que el sistema de pensiones es una de las cosas que habrá que ver hasta qué punto es sostenible o no. En fin, no es que le hayan puesto deberes, porque supongo que esos deberes estaban ya ahí para el anterior, pero que en cualquier caso también han reaccionado un poco recordando dónde se mete, ¿no? Que supongo que lo sabrá perfectamente.
No me habéis dicho nada de que es mañico, nació en Zaragoza.
Bueno, nos parece bien porque estará bajo la advocación de la Virgen del Pilar y eso siempre es muy oportuno.
Bueno, y nació en 1965, o sea que
eso también es oportuno.
50 años. ¿No? 50 y algo. Y bueno, ha sido un hombre que ha estado siempre ahí y ahora le ponemos la lupa porque es el flamante nuevo ministro de Economía.
Tuvo una etapa en la empresa privada cuando se fue al BBVA.
Sí, fue director de relaciones institucionales.
Ha estado al frente del ICO cuando dejó la
Instituto de Crédito Oficial.
Económica. Y Mariano Rajoy le rescata para el Banco, para el BEI, para el Banco de Inversiones, cuando Magdalena Álvarez Álvarez tiene que dejar el puesto por su implicación en el caso de los ERE. Es entonces cuando Mariano Rajoy le lleva al BEI. Hombre, insisto, de Luis de Guindos, esto es importantísimo no perderlo de vista, porque esto va a significar que el propio ministro va a tener que tener una interlocución con Luis de Guindos, con el flamante vicepresidente del Banco Central Europeo, y esto es bueno para España. Y si me permites un elemento de chascarrillo en negativo, hoy en el Partido Popular algunos barruntaban. Si se lleva también con Luis de Guindos, vamos a ver cómo se lo toma Cristóbal Montoro. Y es que es harto sabido en el Ejecutivo que Luis de Guindos y Cristóbal Montoro
son casi tan profundos esos amores como los de Soraya en Santa María con Cospedal, ¿no?
Yo creo que esas son palabras mayores todavía.
A ver, Carlos.
Bueno, pues hombre, está todo el mundo contento. Siempre hay algo bueno cuando entran temas nuevos, que nos olvidamos un poquito de Cataluña, de todas estas cosas, que le da a esto como salsa, ¿no?
Hay otras cosas
en el mundo. Dice Luis Fer, como siempre, todo el mundo haciendo quinielas y al final Mariano que da la sorpresa. Gran acierto volver a escoger un perfil técnico y profesional. Mercedes dice, lo que hace falta es que la capacidad y el conocimiento sea para ayudar a los españoles y no a sí mismo. Vamos a ver, Mercedes, que se tiene que ayudar también a sí mismo, que esto es un...
Mercedes es tremenda.
Sí, es así. Y Miguel Ángel es un poco picajoso, porque se ve que en la nota de Moncloa han dicho que se lo ha comunicado esta mañana a su majestad don Felipe, y dice Miguel Ángel, pues se lo diría por teléfono, porque el rey nuestro señor está en Tenerife. Vamos a ver, Miguel Ángel, pues por teléfono también vale, ¿eh?
Hombre, claro, por WhatsApp.
Y un burofax o un WhatsApp también vale.
Hombre, yo creo que habrán mantenido una conversación telefónica.
Yo también creo. Es lo suyo, ¿no?
Digo yo.
Sí, porque recordemos, pinta de venir de Tenerife, no le habéis visto.
Recordemos que Rajoy y el rey y el jefe del Estado mantienen despachos semanales. Por esto de aclarar al oyente que tiene una interlocución al menos semanal de despacho ordinario.
Muy bien.
Bueno, de todas formas, una última cosita, que no obstante... y a pesar de desearle lo mejor, como no puede ser de otra manera, como buenos españoles que somos, y de que acierte y no sé qué, no podemos olvidar que, sin considerarle por supuestísimo que no, porque ha sido sobrevenido por un nombramiento, un parche por así decirlo, al gobierno le pueden quedar meses o un año como máximo, porque estamos ya en etapa preelectoral, bueno, en etapa preelectoral todavía no, quiero decir,
bueno,
que el año que viene,
sí,
bueno,
algunos...
ya veremos, pero que,
yo creo que
por
estamos
eso digo,
en absoluto, no en pre-campaña,
completamente
en campaña electoral.
¿No? Que le quedan
prueba,
tres cuartos de hora, ¿no? para disfrutar.
Paseo en el Congreso de los Diputados. Sí. En todo caso, está bien traído ese aviso que tú ponías encima de la mesa, Carmenchu, porque estamos en unos momentos en los que el Gobierno intenta sacar adelante los presupuestos generales del Estado. En el Consejo de Ministros previo a la Semana Santa veremos el proyecto de presupuestos generales del Estado salir del Consejo de Ministros. De momento las negociaciones están paradas, no hay acuerdo para sacarlas adelante, por lo cual estaríamos con unos presupuestos que ya a día de hoy están prorrogados, pero en caso de que tuviera que prorrogarlos el Ejecutivo el año venidero, nos encontraríamos en un contexto muy complejo para el Ejecutivo. Y en esta legislatura, en la que se hablaba tanto de diálogo y de negociación, ayer mismo vimos como el Partido Socialista se levantaba del pacto educativo, lo dinamitaba, y también en ese asunto no va a haber en principio acuerdo de pacto de Estado, y así podemos ir sumando todos esos temas que se hablaban de Estado, que se hablaban en aras del interés general, que había que negociar.
Al margen de puntualizar que en muchos países europeos una segunda prórroga de los presupuestos lleva siempre a las urnas y a disolver el gabinete. O sea que quiero decir que
ahora, dicho
puede
esto,
pasar de todo.
Dicho
que
Rajoy es el capitán de la resistencia, eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa.
Tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, así que puesto que vamos a hablar de la jornada de mañana y de pensiones, le vamos a meter en las cuestiones también que tienen que ver con la actualidad de este día. Primero, por favor, una recomendación y les presento a nuestro invitado especial de hoy.
Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero. Revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas. Sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos a seguir hablando de las cuestiones que tienen que ver con la actualidad de este día y vamos a incorporar al secretario general de la UGT, José María Álvarez Suárez. José María, bienvenido. Gracias. Muy buenas. Gracias por estar aquí. Tengo que decir que fue anteriormente secretario general de la UGT en Cataluña durante 26 años.
26 años.
Pero bueno, esto marca.
Claro, claro.
¿A que sí? Pero marca también ser asturiano.
Claro, por eso. 18 años en Asturias, 43 en Barcelona.
Ah, 43.
Y ahora ya voy en Madrid casi.
Bueno, o sea que... poco a poco, pero 2 años de Madrid valen como un máster, ¿no?, en otros sitios.
Bueno, ¿sí? No sé. Lo de Cataluña es lo suficientemente complejo como para que la experiencia también tenga un valor.
Un grado.
Aunque,
¿no?,
reconozco que lo de Madrid, bueno, es otro... No se puede comparar porque las competencias en materia de trabajo, de las políticas que nosotros tocamos más, están en el ámbito del Estado. Y, por tanto, las comunidades autónomas no dejas de depender mucho de lo que se haga en el ámbito del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Tengo un poco la conciencia de que las cosas que hacemos ahora influyen más sobre las personas.
Exactamente. Bueno, qué decir que viene con una, un pin grande, ¿no? Viene un lazo morado, un pin en morado. Yo sé que es un homenaje a las mujeres, ¿no? A lo que va a suceder mañana, de lo que vamos a hablar inmediatamente. Pero quería por lo menos dar una pincelada del tema de las pensiones, porque las distintas formaciones políticas no han cedido en sus posturas con respecto a las pensiones. Existe una división total en el pacto de Toledo, a la espera de la comparecencia de Rajoy en el Congreso, en el pleno monográfico sobre los pensionistas, y donde se cree que podría realizar algún guiño a los jubilados, pues ha quedado abierto un resquicio al acuerdo, y no sé si decirlo así, ya que todos expresaron la voluntad de no levantarse de la mesa hasta haber alcanzado un trato satisfactorio y perdurable a los pensionistas. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ve el secretario general de la UGT?
Bueno, en realidad yo espero poco de la comparecencia del presidente del gobierno.
Ajá.
Espero poco de
Pacto
de Toledo a corto plazo. Ajá. Porque aquí estamos hablando de la reivindicación concreta, que es el 2018, presupuestos generales del Estado, aumento de las pensiones. Y el Pacto de Toledo siempre tiene una vida un poco más larga y no quien ejecuta es el Ejecutivo, y el Ejecutivo en teoría estos temas los tendría que haber hablado con nosotros, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresariales, y hasta ahora pues no hemos avanzado. Nosotros estamos muy plantados en que hay que derogar la reforma del 2013.
Uh-huh.
Es decir, nosotros en el 2011 hicimos un acuerdo de pensiones que ya nos representó muchas dificultades porque hacíamos concesiones importantes, pensando en que venía una situación de crisis, que nos convenía ir a la situación de crisis con un pacto y pensando que el pacto se iba a mantener durante la crisis. Bueno, llega al... De hecho, ese pacto lo firmó la patronal también, no solo los sindicatos.
Sí, sí,
los
sindicatos, ahí estaban todos, estaban todos.
Entonces llega el 2013 y el gobierno Rajoy toma dos decisiones, o sea, un decreto con dos decisiones unilaterales. Uno, retirar la revalorización automática, y el segundo, introducir esto que se llama el elemento de sostenibilidad, que más o menos quiere decir que hay una fórmula, digo más o menos porque a día de hoy todavía no sabemos esa fórmula que nos da para el año 19. Claro. Aún no la tenemos, para tener, lo cual quiere decir que
sí,
es una fórmula
que supone pérdidas que en 10 años un 4% o más.
Estamos hablando aproximadamente que el 2050 podría bajar la pensión en igualdad de condiciones que hoy en torno al 40%.
Sí, sí,
¿Perdón?
Sí, sí, esto es así.
¿En el 2050 podría bajar un 40%?
Un 40% en igualdad de condiciones que hoy una persona que haya cotizado los mismos años, de jubilarse ahora al 2040, el coeficiente este podría llegar hasta aquí.
Pero esto desanima muchísimo a los hoy cotizantes, ¿no?
No, yo creo que tiene que animarlo, ¿no? Que hay que drogarlo y volver a la mesa de negociación.
Y a los hoy,
¿no?,
pensionistas también. Yo,
claro, y a los hoy pensionistas, pero es que...
Aunque no lleguen al 50.
Si al 2050 va a ser un 40% menos, es que dices, bueno, ¿para qué estoy aquí aportando?
Está la alarma que se ha generado, que yo a espera de datos más concretos de la Seguridad Social, tengo la sensación que hay mucha gente que tiene menos de 65, que está adelantando, que tiene años suficientes cotizados y que está adelantando la edad de jubilación porque piensa que le va a salir más a cuenta ahora que una vez que tenga el coeficiente. Esto no es cierto. En los primeros años esto no es cierto. Es decir,
conviene decirlo.
Aprovecho, está todo el mundo que hay que irse antes del 1 de enero del 19.
Aprovecho para decirlo porque el coeficiente de descuento es mucho más alto que lo que entre en el 2019, que repito, todavía no lo sabemos, y que seguramente que estaremos hablando de menos de medio punto, para entendernos. Pero en realidad yo creo que eso deberíamos, eso es lo que yo creo que nos tendría que proponer el presidente Rajoy.
¿Va a hacer un guiño? ¿Usted piensa que por ahí van a ir los tiros?
Bueno, yo creo que no. No creo que la revalorización automática de las pensiones, que yo creo que es el punto más importante del Pacto de Toledo, porque es lo que despolitiza las pensiones. El Pacto de Toledo en su momento se hizo para que, entre otras cosas, las pensiones no estuvieran pendientes del gobierno de turno y que hubiera un acuerdo estable, que ningún gobernante utilizara las pensiones con fines electorales, con aquellas cosas que habíamos visto en el pasado, de que se subían las pensiones mucho cuando había un año de elecciones. Los jubilados y pensionistas deseaban que hubiera elecciones, si puede ser cada año mejor, porque siempre había un guiño espectacular. Entonces, sí, el Pacto de Toledo, otras cosas, se hizo para estabilizar eso. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que volver, y a mí me hace el efecto que en todo caso, el gobierno va a tener que empezar a hacer guiños, yo creo que no en el Congreso de los Diputados, sino en la mesa de negociación, a este tema y a otros.
Me dejáis un segundo y os doy la palabra. Vamos a escuchar al portavoz del PP, a Gerardo Camps. Ha dicho que para moverse en tema de pensiones esperarán a estudios previos.
El Partido Popular, para pronunciarnos sobre la misma, exigiremos los estudios técnicos y económicos necesarios para saber exactamente en qué nos estamos moviendo.
Esto por un lado, el PP, pero también el Partido Socialista, Mercè Perea, ha dicho que el PP rompió el pacto de las pensiones. Vamos a escuchar.
¿Qué es esto de abandonar el pacto? No lo hemos hecho nunca. Aquí el único que ha roto el pacto ha sido el Partido Popular en 2013. El Grupo Socialista no se va a levantar de la mesa hasta conseguir la suficiencia y, por tanto, que el IPC se vincule a las pensiones.
Por último, escuchamos al portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán, ha dicho que están abiertos a subir las pensiones siempre que perdure en el tiempo.
Que estamos abiertos a subir las pensiones, pero lo estamos siempre que esté acompañado de unas reformas que permitan que esta subida sea perdurable en el tiempo.
¿Qué le parecen las distintas formaciones políticas, Pepe, José María?
Bueno, nada nuevo, ¿no? Ciudadanos no se moja. Que yo creo que Ciudadanos es capaz de ir de Barcelona a Mallorca y no tocar el agua, porque a mí me parece que perdura en el tiempo, por supuesto que tiene que perdurar en el tiempo, no me parece una respuesta. Yo creo que los pensionistas esperan que se les diga qué es lo que se opina. En todo caso, yo creo que el 2019 no tiene por qué estar sujeto al acuerdo definitivo en el que haya todos los parámetros necesarios para asegurar el futuro del sistema público de pensiones. Yo creo que el 2018 se puede hacer No hay ninguna razón para no hacerlo. Es decir, solo con reducir las bonificaciones a las empresas que da la Seguridad Social en estos momentos, que son 3.500 millones de euros, suponiendo que 1.500 millones de euros sean razonables porque son para colectivos de personas que tienen, necesitan ese plus para entrar a trabajar, hay suficiente como para pagar el aumento del año 18. Y efectivamente yo creo que el año 19 lo tenemos que empezar a situar, el 19 y los sucesivos, con un acuerdo que trate unas cuantas variables, por ejemplo, una que de la que se habla poco, que son los salarios.
Ajá.
Tienen que subir los salarios. Si no suben los salarios, el sistema va a tener dificultades, porque uno de los problemas que tenemos es que aunque lleguemos a los 20 millones de cotizantes, va a ser muy difícil que se puedan que haya ingresos suficientes, porque los salarios son muy bajos y, por tanto, eso también tiene efectos sobre la propia, sobre las propias pensiones. Pero encima de la mesa, en la parte del Pacto de Toledo de sindicatos y patronal y gobierno, uh-huh, hay todo un paquete de medidas que yo creo que hacen que a medio plazo no tengamos por qué estar con esta angustia de si vamos a llegar o no vamos a llegar.
Es que esta angustia está presente. Cualquier persona que se acerque a usted seguro que se lo dice,
sí,
por la calle, en fin.
Pero es que cuando un país como el nuestro gasta en pensiones poco más del 10% del Producto Interior Bruto, los franceses gastan cerca del 15% y los alemanes tres cuartos de lo mismo, yo no sé por qué nosotros tenemos que pensar que nuestro problema es de gasto. Uh-huh. Teníamos que pensar que nuestro problema es de ingresos de la Seguridad Social, no de gasto para entenderlos.
Sí, ya. Pero luego las cifras...
Ya, a ver, quieren preguntar mis compañeros,
no, es que
Carmen.
Me ha llamado la atención lo que decía de que en principio no esperaba un guiño de Mariano Rajoy o del Gobierno al respecto de la subida de las pensiones. A mí me extrañaría porque, en principio decía el representante del PP, le hemos oído hace un momento, hay que saber en qué nos estamos moviendo. Bueno, pues nos estamos moviendo en una metroscopia que les deja absolutamente tocadísimos, en unas manifestaciones nunca vistas, en una irritación de esa masa votante mayoritariamente conservadora, que son los pensionistas, que acudían siempre a las urnas para zarandear al Partido Popular, o a los partidos, al Partido Conservador en este caso, vamos, quiero decir. Y evidentemente esto yo creo que por primera vez les ha sorprendido. Yo no sé si Rajoy es alguien que se sorprende mucho, no nos lo parece así visto desde fuera, pero vamos, por lo mismo que dijo ayer, que se había sorprendido de la situación de las señoras que limpian en los hoteles y que las va a recibir a todas, que ya es sorprendente, puesto que hay desde cortos hasta publicaciones en todas partes, pero bueno, dijo que las recibiría porque se había sorprendido. Yo no sé si también estas manifestaciones de los pensionistas no pueden hacerle que esa sorpresa canalice en algo, aunque sea un mínimo guiño, no sé si de medio ojo, de uno o de cuánto.
Para mí el problema fundamental, igual sí, puede ser que sí, porque yo creo que efectivamente este proceso ha cogido al gobierno a contrapié, para entendernos. La huelga del 8 de marzo. Ahora, cuando digo que no creo, lo digo porque tengo la sensación de que los brindis al sol no van a parar este movimiento. Claro. Y, por tanto, el presidente del gobierno puede pensar que hace un gran esfuerzo y lo que puede hacer es que justamente lo que haga es irritar todavía más.
Excepto que se volviera al IPC, por ejemplo.
Por ejemplo. Claro, si se vuelve al IPC no.
Claro, claro.
Pero si se vuelve al IPC, un país normal, lo que hace es utilizar los cauces constitucionales, legales, normales, y no la alcaldada, para tomar esas decisiones. Y tenemos una mesa, en la mesa nosotros hemos planteado que se hiciera la revisión con el IPC, uh-huh, no se ha hecho. Es en ese sentido que lo digo. Ahora, puede ser que nos encontremos que crean que hacen un gran esfuerzo, lo han intentado con el tema del IRPF, con bajar, o sea, pasar de 12 a 14.000, no se han dado cuenta que más del 50% de las pensiones, creo que un poco más del 60%, están por debajo de los 12.000 euros, por tanto los pensionistas ya no pagan IRPF. Y luego había que pensar que esto vendría, porque hay verdades a medias que se dicen. Es decir, los pensionistas durante la crisis tienen que soportar el medicamentazo, es decir, el copago en las recetas, que ha representado, teniendo en cuenta Es que veo que te ríes. Teniendo en cuenta la cantidad...
Viene su pregunta ahora.
Teniendo en cuenta las cantidades de las que hablamos de un aumento de un euro, dos euros al mes durante todo este periodo de tiempo, nosotros tenemos cálculos de que hay... Seguramente que estamos hablando que hay muchos pensionistas y jubilados que están por ahí de los 500 euros de gasto en el copago para tenerlos. Y luego, un poco, la propia cesta de la compra, que dista bastante del IPC promedio del país. Y a eso hay que sumarle que muchos pensionistas dan de comer a su familia.
Están ayudando, ¿no?
A sus hijos y a sus nietos. Y yo creo que eso es un poco lo que ha situado este volcán. Que yo ayer intentaba explicar... Que a mí me parece que es positivo que pase esto, porque quiere decir que todo el mundo nos hemos dado cuenta que estamos saliendo de la crisis y que queremos que se reparta en parte del pastel, ¿no?
Bueno. Pablo, vamos a ver qué están diciendo los oyentes y enseguida hablamos del día de mañana, Pablo, por
bueno,
supuesto.
Bueno, algunos se les ocurren soluciones. Yo no sé si el nuevo ministro tendrá a cuenta estas sugerencias. Dice Diego, señores de Podemos, Ciudadano Popular, de Partido Popular, PSOE, ¿por qué no se sacrifican ustedes bajando su sueldo a la mitad para que ese dinero vaya a las pensiones? Ninguno lo propone. Diego, creo que no lo van a proponer. Sonia, blindar las pensiones en la Constitución es blindar el pago de las pensiones ahora y siempre, como algunos hicieron con la deuda, y además blindar el poder adquisitivo. Así ningún gobierno, actual o futuro, podrá tocar unas pensiones dignas. José, dice, los que pagamos con nuestra nómina los impuestos estamos hartos. Y apoyamos a los pensionistas en todo. Llevamos y llevan toda la vida pagando.
Pues muchas gracias, Pablo, tu pregunta. Y vamos a hablar de la jornada de mañana. Pero sí, venga, adelante, adelante.
Yo brevemente, decía el señor Álvarez que había que volver al Pacto de Toledo. No puedo estar más de acuerdo. Porque lo que hemos visto en los últimos días, el repaso de las declaraciones que ha puesto Nieves Herrero con los representantes de los partidos políticos tirándose los trastos a la cabeza, me corroboran mi diagnóstico. Lo que estamos viendo es regate corto, lo que estamos viendo es eslóganes, lo que estamos viendo es intentar aprovechar el enfado legítimo de un colectivo que es el de los pensionistas, pero lo que no estamos viendo es a las formaciones políticas, a todas las formaciones políticas sentándose en serio a negociar para salvaguardar el sistema de pensiones. Porque yo creo que aquí hay algo que se le olvida mucho al representante político, que es que hoy gobierna el Partido Popular, pero mañana puede gobernar cualquier otra formación política. Y para salvaguardar el sistema de pensiones, para garantizarlo a medio y a largo plazo, primero habrá que ver cómo están las cosas. Segundo, habrá que ver hasta dónde se puede llegar. Tercero, habrá que corregir errores, eso es evidente. A mí me ha indignado, por ejemplo, la carta que se mandó por parte del gobierno con el 0,25. Esa carta no se debería de haber mandado nunca. Rectificar errores. Pero lo que no vale es prometer absolutamente todo sin decir de dónde se va a sacar. E intentar aprovechar el enfado de la gente, no ir al Pacto de Toledo con propuestas, sino solo con eslóganes, y estar calentando esta precampaña electoral que nos va a llevar a una situación en la que no se va a pactar absolutamente nada. Antes decía yo, no sé si el representante de UGT está de acuerdo conmigo, antes decía yo que se nos vendía esta legislatura como la legislatura del acuerdo. Se iba a pactar sobre todo. Sobre pensiones, pacto del agua, no sé si se acuerda usted cuando nos dijeron que se iba a mejorar el mercado laboral. Se iba a pactar absolutamente de todo. Pasan las semanas, pasan los meses, sé que se llegó a un acuerdo en materia laboral, pero al final, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? En que no se acuerda nada, no se pacta nada, estamos de campaña electoral y lo que yo me temo es que esos pensionistas que salen a la calle se van a ver defraudados por todos, porque la situación económica es la que es, aunque haya mejoría económica, o sea, y no se va a lograr todo lo que se reclama.
Pablo, está diciendo básicamente, José María, que se ha politizado, ¿no? Que ahora los partidos quizá están aprovechando este momento.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico que hace desde el punto de vista de que esta es la legislatura del Parlamento Plural, de los acuerdos, y eso cuesta. De hecho, creo que de los pocos acuerdos que ha habido ha sido el nuestro del salario mínimo interprofesional, para entenderlo, ¿no? Y eso es verdad que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno siempre, porque quien gobierna es quien tiene la mayor responsabilidad, pero yo creo que este es un país que tiene que cambiar la cultura de la relación entre los partidos políticos, porque cuando la gente vota tan plural, quiere decir que el que gobierna tiene que gobernar plural. Que es un poco lo que yo creo que no se ha acabado de entender.
Y que todos tienen que ceder.
Y que todo el mundo tiene que ceder, efectivamente.
Hombre, es que eso es pactar, ¿no? Efectivamente, ceder, ¿no?
Entonces, Nieves, te voy a llevar una tarde, no, un día por la mañana al Congreso de los Diputados para que te des una...
Muchas tardes y muchos días.
El señor Álvarez se cumple o no se
cumple. Tenemos que no se aprueba ni una sola ley. Los propios acuerdos que llegamos con el gobierno nos cuesta muchísimo que se aprueben por la vía de decretos ley. De hecho, hay algunos que están ahí todavía para ver si salen o no salen, porque también es verdad que nosotros cuando acordamos con el gobierno nunca es el 100% de lo que pensamos. Es decir,
es ceder, claro.
Cuando vas al Parlamento, hay grupos parlamentarios que dicen, bueno, igual tengo aquí la posibilidad de enmendar no solo al gobierno, sino a los sindicatos. Entonces, a veces el gobierno dice, bueno, pues no va a pasar. Claro, eso hace muy difícil todo el funcionamiento de todo el sistema, político, porque nosotros cuando llegamos a un acuerdo es porque estamos convencidos que hemos llegado al tope, porque además consideramos que es positivo para la gente a la que representamos. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo que la pluralidad que ha decidido los ciudadanos españoles en el Congreso no se está transformando en políticas que tengan y que visualicen esa situación.
Vamos a hablar de lo que va a ocurrir mañana. Ustedes han dicho que ven en la jornada de mañana un antes y un después. Por favor, Jorge, que pase la recomendación y vamos a ello.
Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues hablemos de la jornada de mañana. 127 manifestaciones van a colapsar Madrid. El Día de la Mujer inundará las calles con 92 convocatorias en la capital mañana y 35 en el resto de la región. Todas estas manifestaciones recorrerán Madrid, buena parte del resto de la región, como les digo, con motivo del Día de la Mujer. Las convocatorias se han descentralizado a los barrios, a los municipios, en una jornada que dicen que va a ser histórica. Me gustaría el previo, y se lo pregunto al secretario general de la UGT, José María Álvarez Suárez, ¿qué nos puede decir de mañana? Que poco a poco esto se ve que va creciendo.
Bueno, yo creo que estamos en una jornada que marca un antes y un después en relación con la igualdad y con las políticas de género, con las políticas de soporte a la mujer. La igualdad desde una perspectiva amplia, no solo en salarios, sino desde una perspectiva amplia, ¿no? El éxito ya está.
Ya está, antes de que...
Sí, porque en realidad nosotros, y el movimiento feminista creo que también, esta jornada lo que queríamos es que se abriera un debate público en profundidad sobre diferentes situaciones en las que la mujer tiene una situación de discriminación muy grande, ¿no? Y casi en todas lo tiene, no hay casi ninguna, o yo casi me atrevo a decir que no hay ninguna en la que no lo tenga. Hemos conseguido desplazar de la agenda informativa el resto de temas. Hoy ya no hay un tema que coma el tema del día 8 de marzo, de la igualdad, de las movilizaciones, de los debates, y en ese sentido es el sentido en el que yo creo que efectivamente el éxito que queríamos ya estaba, ¿no? Ya está. Nosotros, como sindicato, hemos convocado, nosotros y Comisiones Obreras, la huelga de 2 horas, el paro de 2 horas, que más que una huelga es un paro cívico, que lo que quiere es que en las fábricas, en los centros de trabajo, si me permiten, más en los que hay más hombres que mujeres, aprovechen las 2 horas para leer el manifiesto y para que los hombres cojamos conciencia de lo que nos estamos perdiendo como consecuencia de esta sociedad machista en la que estamos viviendo y la necesidad que hay de restituir derechos a las mujeres en nuestro país. No es una huelga contra nadie específicamente. Lo es por, y yo creo que ese también es un elemento que es muy positivo. Efectivamente lo es porque queremos una ley de igualdad salarial que haga transparentes los salarios y que por tanto se pueda detectar quién está incumpliendo el principio de igual trabajo, igual salario.
¿Salario? Exacto.
Lo es porque queremos que el pacto contra la violencia machista se desarrolle plenamente y desde el punto de vista de los sindicatos, específicamente la UGT, queremos que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad que tiene en la lucha contra la violencia machista. Solo con el pacto contra la violencia machista no es suficiente. Cada uno de nosotros tiene que ver en su ámbito qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las responsabilidades, cómo tiene que ayudar a la, cuando sabe que una mujer está siendo víctima de maltrato.
De maltrato, acoso, etcétera, ¿no?
El pacto de violencia de género no sé si será suficiente o no, pero lo que es sorprendente, y ayer lo decía el Partido Socialista cuando se levantó de la mesa de lo de la educación, es que no quería que sin hablar de cifras y sin implementarlo de alguna manera se fuera a pasar como con el famoso pacto de la violencia de género. Es decir, se tenían que implementar rápidamente, liberar 200 millones y el Gobierno todavía no los ha liberado. Hacienda, quiero decir, el Ministerio de Hacienda, porque dice que evidentemente como no hay presupuestos y entonces dicen, pues pide usted un crédito extraordinario. Bueno, no, con lo cual es un pacto que será de mínimos, de máximos o de medio pensionistas, pero en cualquiera de los casos no se está cumpliendo porque está absolutamente bloqueado.
Fíjate que yo... para el día después del 8 seguro que diré esto, pero antes del 8 creo que es tan necesario que no solo pensemos que con un pacto de Estado se puede resolver la cuestión de la violencia machista, sino que necesitamos que nos impliquemos todos. Nosotros
es educación, hay educación cosas y educación,
que ya están, nosotros, o sea, hay cambios estructurales,
claro,
que hay que hacer, ¿no?
Y por no hablar de otro tema del que se habla muy poco, pero que en nuestro país sabemos que es uno de los grandes problemas, que es el acoso. El acoso a las jóvenes en muchas empresas, que ha bajado el número de denuncias como consecuencia de la crisis.
Los delitos contra las mujeres,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
El hecho que las mujeres salgan de casa y que mira lo que hemos visto en Asturias, lo que estamos viendo continuamente. Hay un hecho objetivo que lo ha dado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que constata que una mujer gana, sé que estas cifras bailan dependiendo de la fuente, ¿no? Gana un 13% menos que un hombre en trabajos similares. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Es un 13%?
Bueno, es que no, en realidad las estadísticas son bastante parecidas todas. Lo que ocurre es que la brecha puedes poner más cosas o menos en la brecha para atenderlos. Es decir, si tú incluyes la situación de la mujer porque tiene contrato a tiempo parcial o no, si tú incluyes
las bajas por maternidad,
lo que eso representa de pérdida de antigüedad, sí, cuando una mujer por atención a dependientes o a hijos coge una excedencia, pues sube más. En realidad, el equivalente en precio hora, la Unión Europea tiene una estadística que lo sitúa en el 14,4%.
De brecha salarial, ¿no? Sí, Pablo, espera un segundo, perdona, te estoy pobre, Pablo, no, le estoy... Venga a interrumpir.
Estoy yo pidiendo
que
paso.
Que Carlos nos diga qué es lo que dicen los oyentes.
Bueno, que sepas que tiene razón Pepe cuando dice que es todo un éxito la convocatoria de mañana, porque hoy en las redes es que no se habla de otra cosa. De hecho, hay un hashtag que es Estamos Hartas de... Que imagínate, Nieves, estaríamos hasta las 12 de la noche de.
Pero
de
di algunas, di
luego,
algunas.
Luego te cuento, te voy a decir del Día de la Mujer. Dice Jorge Ruiz, dice, no apoyemos solo a la mujer mañana, sino todos los días. Huelga del 8 de marzo. Dice Alba, Día de la Mujer, si no entiendes que hay que luchar por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, eres un tolai. Y me he ido al diccionario, porque es que existe la palabra.
Ah, yo creía que no.
Existe.
Debe ser lo peor, ¿no?
Tolai, dicho de una persona que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a lo normal, torpe, con tendencia a no tener éxito en sus empresas. Bueno, pues bueno, para no ser tolais, pues mejor seguir el consejo de Alba.
Bien,
bueno,
vamos a escuchar a Pablo Montesinos, que pierde un ave y no, le liberamos. Bueno, sí. Lanza la pregunta y sí. vete corriendo.
Vamos
a ver.
Yo creo que hay razones objetivas para mañana secundar la protesta, para secundar la huelga. Son datos objetivos, los habéis puesto encima de la mesa. De hecho, yo creo, y hablo en términos políticos, ayer lo vivimos en el Congreso de los Diputados, que el Partido Popular, el Gobierno, que en un primer momento fue incluso crítico a la convocatoria, ha ido rectificando a lo largo de los días. Como muestra, se ha pasado de ese argumentario interno del Partido Popular, muy crítico, insisto, con la convocatoria, con otro que ayer se remitía a los cargos del PP. Esto es información en el que se decía alto y claro que hay muchas razones hay mucho por mejorar para la igualdad total. Pero mi pregunta concreta y partiendo de la base también de que yo creo que válidas o tanto hay que aplaudir a las mujeres que mañana hacen la huelga como a las que también se cargan de razones para no hacer la huelga, que también las hay, esas mujeres que mañana van a trabajar.
No,
bueno, yo
ella.
Es que soy siempre estoy a favor de la libertad.
De la libertad,
pero
¿no?
Mi pregunta,
pero espera,
pregunta
lanza la pregunta después de escuchar a Dolors Montserrat, que ha dicho que defiende la igualdad y la libertad en España.
A mí no me gustan, te soy sincera, ni las etiquetas. Yo me defino como una mujer que defiendo los 365 días al año la igualdad real y efectiva. Yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad.
Y por poner otra opinión, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha contestado a Dolors Montserrat.
Antes eran apolíticos, pero eran de derechas. Ahora no quieren etiquetas porque evidentemente no están por la igualdad. Es que una ministra que se encarga de la igualdad haya dicho esta mañana que es que la igualdad existe, pues yo creo que el concurso de disparates lo ha ganado la ministra.
Sí, pero mi pregunta concreta al señor Álvarez era, ¿qué pasa en la educación? Porque algo pasa, no sé si en la educación de las familias y en el sistema educativo, yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión en ese sentido, en la educación, para que todavía hoy salían encuestas en los últimos días muy reveladoras. Una de cada tres chicas todavía se sienta acosada o sufra algún tipo de acoso. Eso significa que algo falla en la educación porque hay un hombre que está acosando a esa persona, ¿no?
Nos quedamos con el tema de la educación y le pasemos la pregunta a nuestro invitado, el secretario general de la UGT.
Bueno, pasan muchas cosas. No es una cosa sola. El sistema educativo en nuestro país, seguramente también como consecuencia de que no hemos sido capaces de estabilizarlo, ni con las materias ni con la profundidad que tenían que tener las materias, pues no da respuesta a estas necesidades para entenderlo, ¿no? Y las familias, seguramente que a las familias también se lo pedimos todo. Somos un país que en muy poco tiempo ha hecho mucho, y por tanto eso quiere decir que no siempre hay la capacidad en las propias familias para dar respuesta uh-huh. a esta nueva educación en igualdad que hay que hacer.
La nueva realidad.
A mí me extraña mucho oír a la ministra anteponer libertad e igualdad. Es que sin igualdad no hay libertad.
¿Qué quiere decir con que defiende la igualdad? Si dijera
es que no
le defiende la igualdad,
con la otra,
le
¿no?
caería la del pulpo, evidentemente. Y el presidente del gobierno sí, que ha salido un poco a echar un capote a alguna de sus ministras. Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, bueno, es que se me ha malentendido con la huelga a la japonesa. Hombre, Rajoy ha dicho que no comparte esa frase de huelga a la japonesa. Malas lenguas podrían decir que, bueno, que tampoco ha sido muy dado a la fatiga laboral y que encima ya, si nos metemos en Japón, en esa huelga, pues sería mucho más terrible.
Y luego la huelga la japonesa resulta que creíamos que eran más horas y están diciendo los japoneses que no.
Es un problema de intensidad, pero si los japoneses no. tienen una semana de vacaciones en toda la vida.
Pero es que a mí me hace el efecto de que el gobierno encaró esta huelga primero pensando que solo iba a ser de feministas. Y pensando que la podría desprestigiar y hacer caer con cuatro argumentos típicos y tópicos.
Pues son después, 170 países.
Después se ha encontrado que estamos las organizaciones sindicales trabajando en esta materia a fondo. Y finalmente ha visto que hay una inmensa mayoría del 80% de la ciudadanía, no de las mujeres, de la ciudadanía, que efectivamente cree que los temas de igualdad son y han de ser objeto de debate, de movilización y de resolución. Y a partir de aquí, pues han tirado de la japonesa, que es el peor ejemplo que puedes hacer en el caso de la mujer, es la japonesa, porque mi madre trabajaba como una japonesa, no, como una
como
china.
375 días al año.
¿Cómo lo van a decir a mi madre?
Trabaje usted más.
Iban a decir trabaje usted más. Si se levantaba a las 5 de la mañana y nos acostaba por la noche, yo soy de una zona rural y la mujer rural, pues todavía una explotación todavía infinitamente.
Era japonesa de oficio, por eso, entonces, mujer rural.
Me parece que ha sido tan desafortunado todo esto que al final, pues yo creo que el presidente del gobierno ha estirado y ha intentado situarlo cuando ya es tarde, porque el gobierno podía perfectamente trabajar en un proyecto de igualdad. No tenía por qué decir que estaba de acuerdo con la huelga, pero sí valorar la necesidad de poner fin a esta situación de desigualdad que se vive en nuestro país, y seguramente que con eso pues no tuvieran tenido que reciclar y que dar marcha atrás, sino que...
Al secretario general de UGT, aprovechando que está aquí, sí que le pido que nos diga entonces la jornada de mañana. Antes me ha dicho que era un antes y un después. ¿Cómo calificaría lo que va a ocurrir?
Bueno, yo creo que va a ser una demostración brutal de hasta qué punto este país quiere acabar con la desigualdad. Yo creo que va a ser una manifestación brutal de hasta qué punto este país quiere romper con este machismo atávico que tiene nuestro país, que seguramente que tiene casi el conjunto de la humanidad, para no decir que eso es solo nuestro, porque no sería cierto, y que quiere que la mujer empiece a tener un protagonismo en la vida política, en la vida social, y recuperar cuotas de igualdad y situarse en igualdad de condiciones que los hombres. Y yo quiero decir a los hombres, sobre todo,
eso le iba a preguntar,
que nosotros tenemos mucho que ganar, porque la aportación que va a hacer la mujer a la sociedad es extraordinariamente positiva para los hombres también. Es decir, cambiar estas culturas nuestras que tienen que ver con las jornadas interminables en todos los sitios donde estamos. Compartir con los hijos los momentos de crianza de los hijos, que tanta felicidad dan y que el hombre se la está perdiendo. Poder compartir en una familia todas las cuestiones que le son propias a la pareja. Y pasar de la lista de la compra, que digo yo, a saber qué es lo que hay que comprar en casa, corresponsabilizarse, creo que es un acto que a los hombres también nos empoderan.
Es un paso, es un paso. Muy bueno, rápido, bueno, muy rápido.
A ver cómo resumo. Rápido. María, estamos hartas de pasar tanto miedo al volver a casa sola por la noche. Vicky, estamos hartas de mi invisibilidad en el mercado laboral por mi edad, por estar casada y por tener tres hijos. Maite, estamos harta de los piropos cuando caminas por la calle, de que se rocen contra nosotras en el transporte público, de que los hombres no cuiden a sus padres y a sus madres. Carla, estamos harta de las feministas que nos digan a todas las mujeres cómo pensar, cómo hablar y cómo vivir. Bueno, es que hay muchos.
Hay muchos y lo iremos dando salida. Vamos a dejarle, ¿no?, a José María Álvarez Suárez, que es la primera vez que viene aquí a Onda Madrid. Aquí le pido que regrese y a no más tardar una semana.
Pues yo estoy aquí a vuestra disposición. Estoy encantado. No había venido, la verdad es que llevo 2 años, todavía no, de secretario general. Y no había tenido la oportunidad, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros, cada vez que me llaméis. Porque...
Muy bien, pues...
Quería decir una última cosita.
Pues tienes 10 segundos.
De acuerdo. Que este movimiento de defensa de las mujeres y de defensa de la igualdad es completamente transversal, que no es ni de derechas ni de izquierdas ni no sé qué. Hoy ha anunciado Macron, que no creo que sea el primo de Lenin, que se va a crear el día 21 en Francia el delito de ultraje sexista con una multa de 90 euros si cambian el Código Penal.
Con eso nos quedamos, José María. Muchísimas gracias por habernos acompañado, al secretario general de UGT. Gracias, Carmenchu. Carlos, que enseguida volvemos, pero después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Gran Vía tendrá aceras más amplias y reducirá los carriles, 248 nuevos árboles, bancos renovados, fuentes, aparcabicis y un nuevo alumbrado LED cuando esté renovada. Además, habrá elementos de seguridad para asegurar que este espacio peatonal sea 100% seguro para los peatones. La reforma comenzará el próximo viernes. Con estas obras, la Gran Vía madrileña se prepara ya para su cierre al tráfico privado de los no residentes, un proceso que ocurrirá en junio cuando se integre dentro de la nueva zona cero emisiones, que convertirá el centro en un gran área de prioridad residencial. Rita Maestre, portavoz municipal.
Ha quedado definido por 4 carriles, dos en cada sentido, claramente, introduciendo en ellos la movilidad ciclista. Como dijimos hace ya unos cuantos meses, no habíamos hablado de la peatonalización de la Gran Vía, sino de la ampliación de las aceras y la reducción de los carriles, que es lo que finalmente, como dijimos, íbamos a hacer. Van a comenzar por los 2 extremos de la calle, es decir, por la Plaza de España y por la Plaza de Cibeles, y se van a ejecutar en 3 tramos, es decir, en 3, digamos, grandes plazos y tramos de obras, que van desde la calle Alcalá a la red de San Luis, o sea, a la calle Montera, de la red de San Luis a la Plaza de Callao y de la Plaza de Callao a Plaza de España.
La Comunidad de Madrid quiere que la religión esté al mismo nivel que el segundo idioma o la informática. El Gobierno regional asume la petición de la Conferencia Episcopal y amplía la oferta de esta materia hasta el último año de bachillerato. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid tienen la obligación de ofertarla como optativa, pero será de nuevo opción personal de cada uno de los alumnos el asistir o no a esa asignatura. No hay ningún cambio, es aplicación de la LOMCE tal y como nos obliga, por supuesto, la normativa estatal actualmente en vigor.
Los vecinos de Santa María de la Alameda están hartos de tener que atravesar las vías del tren que pasan por la localidad, donde se han producido ya varios accidentes. El ayuntamiento va a exigir a Fomento la construcción de una pasarela peatonal. Pilar Rivera.
Sí, reivindicación histórica. Santa María de la Alameda no renuncia a seguir reclamando una pasarela aérea o un paso subterráneo que garantice la seguridad de los usuarios del tren. Begoña García, alcaldesa.
Siempre ha habido problemas de seguridad. Ha habido en estos años 2 muertos. Entendemos que tiene que ser un paso para cruzar de la zona de la estación a la zona de las juntas, la estación de Santa María con la urbanización que tiene casi 700 chalés, que son bueno, una urbanización histórica de hace muchísimos años.
Y los vecinos lo ven con buenos ojos.
No creo que queden muchas estaciones en pleno siglo XXI que haya que atravesar las vías
para acceder al tren, con el peligro que conlleva, ¿no?
La verdad es que nos viene muy bien a todos, no solo a los que tenemos hijos pequeños, que estamos siempre preocupados, porque para pasar las vías hay que pasarlas por encima de las vías y no hay una forma de hacerlo que no sea esa, y la verdad es que eso es muy peligroso.
En la reunión que el Ayuntamiento de Santa María mantendrá con Fomento el próximo día 19, se va a solicitar también la ampliación del puente para vehículos sobre las vías. En la reunión que el Ayuntamiento de Santa María mantendrá con Fomento el próximo día 19, se va a solicitar también la ampliación del puente para vehículos sobre las vías.
Y una cosa más, el nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, jurará o prometerá mañana a las 6:30 de la tarde su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya comunicado hoy su nombramiento a Felipe VI. Escolano ocupaba desde 2014 el puesto de vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, tras presidir durante 2 años el Instituto de Crédito Oficial. Previamente había sido director del Departamento de Economía de Presidencia del Gobierno con José María Aznar y director de Relaciones Institucionales del BBVA en los años 2006 a 2011.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público, DGT. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues jornada bastante apacible hasta ahora en las carreteras de nuestra comunidad. Encontramos dificultades especialmente de entrada a la capital, en la A1 hasta el nudo Manoteras y en la A6, en donde se encuentra lo peor, van a tener tráfico muy intenso a la altura del plantío debido al alcance que se ha producido en este punto y en esta misma vía también a la altura de Puerta de Hierro, ambas en dirección a la capital. En la M40 continúa habiendo retenciones entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3. En el resto de la red viaria madrileña no registramos incidencias circulatorias importantes.
Es todo. Nuevo repaso a las noticias a las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Onda Madrid. Esto es Madrid Directo y ya saben, nos pueden encontrar cada tarde en el 101.3 o en el 106 de la FM. El 101.3, Carlos, les asegura
que en los túneles de la M30 se oye perfectamente.
Bueno, pues entonces yo pondría...
No se va la señal.
Bueno, pues yo pondría directamente el 101.3.
Hombre,
es el que pongo, ¿eh?
Tenemos repetidores, que es que claro, para eso pagamos.
Claro, claro, vale. Claro. Yo quiero saber si tienes buen carácter, Carlos.
Va días.
¿Pero eres eficaz?
Sí, sí, sí. Hombre. No, hombre, a ver, eficaz soy. Carácter regu.
Ya, voy a trasladar la misma pregunta a mis compañeros. Juan Carlos Pérez de
este
la Fuente.
Este que no conteste,
Ni tiene buen carácter, pero es eficaz, es eficaz, es eficaz.
Dicen de mí en la profesión del teatro que soy uno de los directores que peor leche tiene. Y fíjate,
es
con esta cara de angelote de Murillo en exposición.
Y con lo que te emocionas, caray, porras. Pues es
pero
que
a veces no. Me da como una especie de serio. Se me sube, decían los viejos castellanos, que se te subía la sangre como a la cabeza. Y ya está.
Que es como algo que te da desde el estómago a la boca, ¿no?
Y llega a ladrar, sí, Nieves. Estómago. Acuérdate cuando estábamos ensayando el Don Juan. Llega a ladrar. Hizo wow, wow. Y hiciste
escucha,
eso.
Es que recuerdo aquel momento.
Oh, no, decía,
¿Qué hago?
¿Por qué has mencionado? ¿Por qué has mencionado el tema? Muy mal, muy mal. Oye, está mi compañera Charo Carracedo. Muy buenas, doña Charo.
Siempre eficaz. Siempre.
Fíjate, y tiene buen carácter, ¿eh?
Buen carácter. Suyo,
la super música que me la pones cuando llega, ella está en estado zen.
Claro. Oye, pero Rosa de Lima...
Buah. Escúchame, mira, Rosa de Lima con esas gafas que se ha puesto. Mira, qué sonrisa,
carácter maravilloso. Hola. Estupendo. Bueno, fíjate que Rosa viene con un invitado y un libro debajo del brazo. Se llama el libro Buen Carácter y Eficacia. 5 pasos para
¡Éxito!
¡Éxito! ¡Para él, éxito! Bueno, cuéntanos,
sales vivo hoy, ¿eh?
Bueno, ya...
Antes de presentarle, háblame algo del libro y decimos de quién se trata, quién es el autor que está aquí.
Bueno, pues nosotros nos hemos preguntado si nuestro carácter influye a la hora de ser mejores trabajadores o mejores jefes. Y nuestro invitado yo creo que piensa que sí, por eso ha escrito este libro que comentas, Nieves, Buen carácter y eficacia. ¿Qué nos explica en él? Bueno, pues 5 pasos, porque hay que ir pasito a pasito. Superamos uno y así es más fácil pasar al siguiente. Esto es como escalones. Bueno, pues 5 pasos para aprender a obtener los conocimientos suficientes y necesarios para una vida que sea apasionante y también llena de oportunidades. O sea que libro promete.
Pues aquí está el autor. Se llama Benjamín Zorrilla. Benjamín, hola.
Hola.
Eres el primer... Benjamín Prado, también conozco. Iba a decir, no es corriente tu nombre, ¿verdad, Benjamín? Bueno, eres coach ejecutivo, ahora nos explicas, ¿eh?
Vale.
Formador de líderes, esto es lo que necesitamos. Formador de equipos, además tienes máster especialista en inteligencia emocional. En fin, yo creo que nos puedes ayudar mucho. Necesitamos todo esto en esta tarde. O sea, bueno, queremos ser líderes, queremos que nos formen y además yo necesito un coach. Necesito a alguien que me...
Estás haciendo algo físico, tú estás hablando de otra cosa.
Ya estamos, no.
Perdóname.
No lo saques, no lo saques porque todavía no, espérate a que salga.
Vale. Pero tú has hecho coach y has hecho así.
Ay, por favor, es que ya no puedo hacer ni
lo
un gesto.
No,
espérate.
Ah, mira. O
no,
sea,
no le preguntes
que
a Benjamín.
Diplomático.
Oh.
Y hablar en público, pero si te pasas
pero
la
lo
vida
que pasa
entera
es que
hablando
tiene
en público.
Buen carácter, eso sí. Es lo que pasa.
Sí, da la sensación de que Benjamín tiene buen carácter, mírele.
Sí,
es
apacible.
Sí.
Sí, ¿no?
Procuro.
Oye, pero ¿es mejor buen carácter antes que nada?
Sí, cuando hablo de buen carácter hablo de carácter eficaz.
¿Pero qué diferencia hay?
Pues un carácter que te permite el que las cosas que consigues, los objetivos que consigues, sean eficaces para tu vida, sean mejores, te hagan sentir mejor o sean más gratificantes.
O sea, todo nos invita a que hagamos todo con una finalidad en la vida, no perder el tiempo.
Bueno,
sí. Aquí hay algunos que nos gusta.
Algo más que todo eso. Algo más que todo eso.
O sea, ¿cómo hacemos para...? Tú dices mucho no, porque para no perder el tiempo hay que decir no. ¿Tú sabes decir no?
Sí, hay que saber decir no, claro. Sí, es una de las partes importantes del libro y es una de las partes que está al final, de hecho.
Está al final. Sí. Bueno, vamos por el principio, ¿no? ¿Por qué buen carácter y eficacia?
Pues buen carácter y eficacia, básicamente porque la transformación que tuve yo en un momento dado, pues fue tan apasionante que lo que quise es el que la gente lo pudiese experimentar también. Entonces fue una serie de pasos que yo hice conmigo mismo.
¿Sí?
Y lo quise transformar en un proceso para que la gente lo experimentase.
Bien, como queremos que ustedes cojan buenos datos y que sean útiles para sus vidas, vamos con algunos consejos del libro. Rosa.
Pues mira, por ejemplo, Benjamín nos dice que a la hora de tener una actitud optimista y de gratitud cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo o con nuestra pareja y demás, es muy importante cómo nos hablamos y cómo nos lanzamos esos mensajes de tengo que hacer algo. Pues, por ejemplo, en vez de decir, tengo que hacer, pues decir, elijo hacer.
Ah, mira.
O sea, no es lo mismo.
No es lo mismo. Perdona, o sea, el lenguaje también nos mueve por dentro, el lenguaje.
Claro.
Vale, bien. Elegimos que Rosa...
Diga otro consejo. Por ejemplo, en vez de decirnos, esto es imposible, imagínate, es imposible que venga Benjamín Zorrilla a la radio. No, voy a buscar alternativas para que pueda venir. Si no es el lunes, el martes, y viene. Y aquí está.
Aquí
pues,
está.
Por ejemplo, es posible. Otra, decirnos no soy capaz jamás. Es decir, quiero conseguirlo. Y como quiero conseguirlo, pues lo voy a conseguir. Porque tengo esa actitud y porque me visualizo que esto es muy importante consiguiéndolo. Otro caso, en vez de decir es que, pues decimos voy a, es que no puedo, es que a ver si mañana, es que está muy complicado, no, voy a intentarlo a ver qué pasa. Y oye, al final le estamos mandando a nuestro cerebro una posibilidad de de sí, de en positivo. Otro ejemplo que nos da Benjamín Zorrilla en este libro, pues si no hiciese frío, en iré aunque haga frío.
Ah, por ejemplo, esto, mira, a mí el frío me paraliza mucho, pero
Oscar.
Pero yo, en cambio, siempre iría aunque haga frío. A ver, a Oscar.
O sea, estoy escuchando. Claro, claro.
Son detalles. Pero
porque, Arapiles.
Pero ahí hay un detalle más, sí, que hay que decir, porque me quieres y porque te gustó. Claro. Pero ¿hasta qué punto puedes cambiar ese concepto de en ti? Hay gente que es negativa, que es... Mira, es que yo os escuchaba cuando llegué a dirigir el Centro Dramático Nacional, dije, en la puerta de mi despacho puse, aquí no se pronuncia la palabra, las palabras no se puede hacer. Porque era un teatro público, madre la que se lió.
¿Por qué?
Porque se entendió todo aquello de una manera muy rara. No, no se puede, porque normalmente yo bajaba al escenario y dije, no se puede hacer. ¿Cómo? Pero, no se puede. Pues vamos a cambiarlo, vamos a cambiar. Cuesta,
Cuesta, pero precisamente de eso es lo que trata el libro, para conseguir este tipo de cosas. Se consigue, claro que se consigue. Se consigue, de hecho, lo que es la... Las palabras y los pensamientos están interconexionados. Claro, claro, claro. De tal forma que lo que piensas se refleja en lo que dices, pero al mismo tiempo lo que dices se refleja en lo que puedes llegar a pensar, con lo cual, de manera automática, si vas cambiando ciertas conductas que tenga que ver con el cambiar las palabras que vas diciendo, pues se refleja en tus propios pensamientos.
Bien, a todo esto que nos está diciendo Benjamín Zorrilla, atención, le vamos a poner música.
¿Qué me dices?
Pues
¿música?
Sí,
sí, le vamos a poner música.
¿Vais a poner música a las palabras positivas?
Sí, sí, sí.
Porque bueno, llevamos muchos días de lluvia, hombre,
y fíjate,
¿verdad?
Fíjate el color que se ha puesto hoy, Nieves Herrero.
Pues es
un color... No, escucha, ese color es la leche.
Es el perdóname, color corporativo, el rojo.
No, es fucsia, ¿no?
Es como guinda, ¿no?
Es un subidón de energía.
Sí.
Eso es fundamental.
Oye, los colores dan subidones, ¿no? ¿O no?
Escúchame una cosa. Según lo que tú quieras contar, la casa de Bernarda Alba, ¿os imagináis que todas fueran de verde, de rojo?
No, para nada.
No,
tienen
no,
que ir de negro todas, claro.
Menos una. Que vale verde. Claro, pero eso tú te lo has puesto hoy. Ahora te pregunto, ¿por qué lo necesitas o por qué estabas así?
Pero
esta
oye,
mañana,
que es Benjamín el entrevistado.
Pero escúchame, te traemos todo
yo
esto.
Yo la veo guapísima.
Que yo hago preguntas, sí, sí, gracias.
Sí, sí. Es porque ese color le da muy buen carácter.
Sí. No, es que me he dado cuenta que últimamente abro el armario y tengo todo rojo. Y alguna antes
qué me pasa eres, doctor,
antes tenía todo negro, no antes yo soy sí, una fanática del negro, pero ahora veo
desde
yo
que nos conoces, Nieves,
es por eso
llegar aquí, ves esto,
rojo
lo que,
pasión
lo que hace esto,
sí,
rojo Telemadrid, onda
bueno,
Madrid,
pues sí, oye, que venga, decía yo que son muchos días de lluvia, el paraguas, los impermeables han estado presentes de color rojo, que me gustan, y en nuestra vida y lo que queda, pues ya os lo digo, no os guardéis las catiuscas que ayer nos dijo nuestra mujer del tiempo, que a partir de esta noche, otra vez.
Sí, que era hoy un paréntesis,
sí,
nada
sí,
más.
Sí, sí. Bueno, pues se me ha ocurrido a mí y también a otra gente del equipo buscar canciones de lluvia. Así que vamos a ver si están preparados los truenos. He ajustado la máquina
qué
nuestra.
Bonito.
El ajustado.
Es uno de los... Eso es puro teatro.
Bueno, esto...
Un trueno.
Pues un viaje.
Van a sonar truenos. Año 1952. A ver... ¡Ahí está! Una película dirigida por Stanley Donen con Gene Kelly. La película fue un gran éxito gracias a esta escena de baile y a esta canción que suena el trueno.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy again.
Qué
bueno,
bonita
un detalle para el director Juan Carlos. ¿Sabes que no estaba esto en el guión, la escena?
No estaba. Eso es genial.
Se la inventaron sobre la marcha. Sí.
Y a lo mejor se le ocurre al actor.
Sí, bueno.
Subirse a la farola,
sí,
dar vueltas.
Sí, sí. Y además os voy a decir una cosa. Estaba con fiebre, estaba con 39 grados de fiebre. O sea, estaba malo, enfermo.
Malito,
y algunos dicen que lo rodó todo en un plano secuencia. No, a ver, 2 o 3 días estuvieron rodando esto, ¿eh?
Es que no...
Demasiado perfecto, no, era.
Y otra de las cosas que decían, que habían echado agua y leche para que el agua brillase más. Pues tampoco, no es verdad. Todo tuvo que ver con efectos de contraluz, pero no...
¿Sabes cómo se ilumina la lluvia en teatro?
¿Cómo?
Lateral.
Ah, lateral.
Lateral, claro. Si yo hago una cortina de agua, que ¿sí? lo he hecho muchas veces, si yo lo ilumino frontal no te funciona. La tienes que iluminar con focos laterales que no lo ve nadie y eso te parece un aguacero.
Ah,
pero se mojaban aquí, bien, de verdad, bien, ¿eh? Bien, se mojaban.
Sí, sí, sí.
Y tenía fiebre.
Y tenía fiebre.
Buenísimo, buenísimo.
Estaba malito.
Te demuestro cuando quieras. Bueno, con la alucinación que te da la fiebre, puedes hacer una escena de la leche.
Con sí, la fiebre, sí. Con la fiebre.
Sí, sí, sí. Dicen que hay muchas campeonas de por ejemplo, en los campeonatos de natación, que cuando están enfermos, no sé qué pasa, que hay muchas ganadoras que estaban con fiebre. O sea, es curioso esto, ¿no?
Pues fíjate qué bonito una tarde. Dice, ¿cómo estás? Sí. Tengo fiebre. Dice, pues va a ser tu tarde.
Esta es tu tarde, esta es tu tarde. Bueno, más canciones.
Oye, creo que tengo fiebre.
Espera, que va a sonar el trueno. Un éxito. Mira. It's raining again. Esto es llover sobre mojado. Supertramp. Qué buenos eran los Supertramp, ¿eh?
Wow.
Qué bueno, qué bueno.
Bien.
Y sobre todo Roger Hodgson, que el pobre hombre hacía todas las canciones y luego salía listo de Rick Davies y ahí firmaba y salían todas las canciones.
Reivindiquémosle.
No, hombre, pero Roger Hodgson era el genio. El otro era un aprovechado.
Una estrellona como yo.
Ya está, me puedes demandar, si quiere, Rick Davies. Bueno, y un día la traeré a mis parecidos razonables porque aprovecharon una canción infantil, ¿eh? Porque esto suena un poquito a canción infantil, ¿no? A ver.
A ver, sí, ¿eh?
Falta un poquito de canalla.
Os traeré de dónde viene. A ver, parecido razonable. Tengo que defender yo mis cosas.
Es que se ocupa en los ratos libres de ir denunciando a todo el mundo a que a lo largo de la esfera y de los siglos...
Ha copiado. Todo el mundo ha copiado.
A ver, es que esto es rigurosamente así. Todo el mundo, aunque sea involuntariamente, ha copiado alguna vez. Sí. Eso es así.
Mm.
Bueno, venga, que esta se la voy a dedicar a Rosa de Lima, que me la ha pedido con todo el cariño. Yo no sé por qué, no sé si es que... No sé, hija mía, ¿qué quieres? ¿Un novio o algo?
No, a lo mejor conocí a un novio.
Pero
a
ver, bueno.
A
ver. No, por favor. No quiere nada.
Martes de discoteca.
Esto es otro tipo de lluvia, Nieves. Una lluvia de hombres.
Ya.
Qué bonito. Tiene que llover hombres.
A ver si llueven hombres, pero no como los de antes, que sean un poquito más modernos, ¿eh?
Bueno,
que hacen falta para las mujeres de ahora.
Sí, señor. No queremos hombres que ayuden, sino que colaboren,
eso,
hombre.
Bueno, que sepas que además en el caso de estas eran las Weather Girls, las mujeres del tiempo, así se llamaba este grupo. Y ahora es muy curioso porque una de las que formaba parte de este dueto se murió, la pobrecita mía, se murió siendo bastante jovencita, y la ha sustituido su hija en el grupo.
Ay, mira, qué
bonito.
O sea,
que ha seguido la generación.
Sí, sí.
Así que siguen pidiendo que yo a nombres la hija, primero fue la madre, ahora
la hija.
Ahora la hija.
Oye, ¿no hay españoles que hayan
¿Sabes qué pasa? Que nosotros cuando hablamos de la lluvia, Nieves, me he dado cuenta de una cosa.
Nos ponemos melancólicos.
Muy triste, dale, verás.
No somos un país de lluvia.
Mira. Llueve.
Ah, qué bonita.
Detrás de los cristales llueve y llueve.
Esto no se moja.
¿Eh?
No se moja.
No se moja.
Está detrás de los cristales. Espera,
no lo había visto así.
Sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo.
Por si no lo conocéis, chicos, es Serrat. Y le van a dar un premio, ¿verdad?
Sí, señor. De Madrid.
Sí, señor. Premio de cultura.
De cultura.
¿Eh?
Se lo entregarán el año que viene. Se lo darán.
Claro, ese es el lío que hay todos los años, que dices, pero eso ya lo dijisteis. Dice, no.
No.
Se lo el consejo de...
Está
no
otorgado.
Está otorgado, pero se entrega el año que viene.
No se podría... Este claro,
se podían dar un poco de prisa.
Sería mejor decir, estén todos preparados, por
venga,
favor.
Preparados,
mañana,
listos ya,
está
lo
en
damos.
Cataluña o está en Miami, tiene que venir, ¿no?
Claro.
Darlo muy seguido.
Claro. Bueno, pero Serrat. Es premio de cultura de la comunidad.
Sí, señor.
Bueno,
qué bonito.
Y si la pedís a la radio alguna vez, no digáis nunca llueve. No se llama llueve, la canción es Balada de Otoño, ¿eh?
Balada de Otoño. ¿Sabéis que en un escenario da mala suerte abrir un paraguas?
Sí.
Toda la vida se ha dicho. ¿He abierto paraguas yo? Así.
Ya, bueno,
ya se acabó aquí.
Desafiando. Oye, ¿en qué mejor sitio puede caer?
No, si se decía de broma.
Ya. Oye, entonces, ¿ningún español más o
bueno,
sí?
Bueno, sí, venga. A ver, esta es un poquito más alegre, pero no te creas que mucho, ¿eh? Ay.
Una pequeña lluvia cayó
Soledad Jiménez, Presuntos Implicados.
Qué bien.
Esta dice: una pequeña lluvia cayó sobre nuestro pequeño amor.
Agua, ¿te das
y gota a gota?
Fíjate.
Esto tiene su otro componente.
La sequía.
¡Hombre! Luego dice que estaba desnuda bajo el agua.
Esos son los sudores, eso es otra cosa.
Pero fíjate, Soledad Jiménez, qué grande, qué voz.
Desnuda bajo el agua estoy ante las lágrimas.
Es una de las grandes de este país.
Sí. A mí me encanta la voz. Oye, y ahora ya traigo la broma. Esta va dedicada a Juan Carlos.
Verás.
Vamos a ver.
¿Qué habrá aquí?
Es que esta es la canción más famosa que existe sobre la lluvia y es de una italiana llamada Gigliola Cinquetti. La lluvia.
La piova, ¿cómo se dice?
Uy, ¿cómo se dice?
Informó.
Uy, ¿cómo se dice en italiano? Escucha bien cómo se dice en italiano. Primero viene la tormenta.
La pioggia.
La pioggia. Es que los italianos...
El paraguas, déjalo, ¿no te acuerdas?
Sí, claro que sí. Y es que quería acabar contentos, es
claro
que la lluvia
sí,
te pone triste. Sí.
No.
¡La lluvia, venga!
¡Venga, lluvia! ¡Que no nos importa! ¡Llena los pantanos!
¿Habéis hecho el amor un día de lluvia en la lluvia?
¿Eh?
Me has entendido perfectamente.
Yo no, tampoco.
Pero a que sería
frío,
bonito.
Frío.
Pues no. Perezón.
Estornudos.
¿Qué va, estornudos?
Qué
por
frío.
Dios.
Oh, mira, Rosa se ha quedado callada.
Lo veo complicado, ¿no? Es que te resfrías.
Espera,
frío.
Preguntemos a nuestro invitado.
Pues ya se está poniendo colorado.
No recuerdo yo. Yo creo que, no. Pero no lo puedo asegurar tampoco.
No, claro, es que...
O sea, sí, aquí hay sí. Perdona, tú no sabes mentir.
Bueno.
Mira. Ha empezado con una canción que es todo amor. Ha empezado, bueno, la famosa de la película de... Eso te lleva a una ciudad y a estar enamorado una noche.
Cantando bajo la lluvia, claro.
Y cuando no, Almodóvar con la... ¿Os acordáis? Con la manguera,
sí,
un día de calor.
Sí, sí.
Ya, bueno, pues es que todo... Luego creo que Juan Carlos está con fiebre. Es que es el que está malito.
Son las... ¿Qué hará por las noches?
5:25. Jorge Gutiérrez, por favor, anda, dale al asunto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa. Desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Benjamín, ¿estás muy al día de lo que publican las revistas del corazón?
No mucho, no creas.
Hombre, pues te vamos a poner, mira, en 5 minutos te vamos a contar absolutamente todo. ¿Qué cuentan hoy, Charo, las revistas?
Bueno, te vas a enterar. Hola dedica su portada a la ceremonia de los Oscar, por si no la viste, ahí bueno. Lo tienes todo. Y además tienes todos los trajes que aparecieron por la ceremonia, los más bonitos, colocados por colores, ¿eh? Doble página de todos los trajes rojos, doble página de todos los trajes blancos, doble página de dorados y negros. Está precioso, la verdad. Y en la portada llevan a Marta Ortega con su novio Carlos Torreta, que Marta estaba allí porque Zara es patrocinadora de... Bueno, Marta Ortega es la hija de Amancio Ortega.
¿Algunos vistieron de Zara en los Oscars?
Patrocina la ceremonia vistiendo el equipo de backstage. Eran unas 500 personas las que iban vestidas de Zara, pero todas del backstage.
Bueno, qué bonito.
Y por eso está Marta Ortega en la ceremonia y son la portada. Otros españoles que han estado también en la ceremonia de los Oscars, pues Bisbal, Ana de Armas, John Cortajarena, Garbiñe Muguruza... Y Paz Vega.
Qué guapa. Estás tenista, ¿no?
Qué bien.
Es tenista, ¿no?
Sí, pero es que no es que iba a jugar en unos días o había jugado.
Sí, vale, iba vestida de Aníbal Laguna, además, muy bien, estaba guapísima, la verdad. Diez minutos lleva una cosa tremenda. Pepe Navarro se ha enfrentado en los juzgados a su exmujer, que es la segunda exmujer, pero la tercera con la que pelea.
Pues bueno. Lleva un carrerón de juicios.
Sí, él quiere que ella, que se quedó con la casa y con los niños en la casa, cuando él se separó, cuando se separaron en diciembre, que nos dijeron que era un divorcio bastante amistoso, pues quiere que se vaya de la casa porque necesita venderla para pagar unas deudas.
Bueno,
¿no? Ya está.
Semana
lleva en la portada Rosario, que ya ha vendido el Lerele, porque esto ya lo ha confirmado Mariola Orellana, que es su representante, y ya está, se ha desprendido de él. Era la casa que fue el cuartel general de toda la familia cuando vivía Lola Flores, cuando vivía Antonio. Allí murió Antonio.
En una casita que había,
en la casita,
¿no?,
adyacente, en la piscina, donde él vivió un tiempo. Y ella ahora se va a instalar en Pintor Rosales, donde va a ser vecina de Antonio Carmona, que es su gran amigo, y de Mariola Orellana, claramente, también.
Ah, mira. Oye, pues fíjate, uno en el primero, otro en el segundo.
Y tan contentos.
Estupendo. Oye, y Alba Carrillo también, ¿no?
Lecturas lleva en la portada a Alba Carrillo, que se ha enfrentado también en un juicio a Fonsi.
Alba también tiene algún juicio.
Lo que pasa es que aún no está la sentencia. Fonsi pedía unas medidas cautelares y la jueza lo que ha denegado en la portada es un poco confusa en ese sentido. Porque la jueza lo único que ha denegado son las medidas cautelares. Aún no ha decidido cuál va a ser la sentencia. No hay todavía. Y la portada, sin embargo, ya dice, ella gana.
Bien, son ya las 5:30, están escuchando Onda Madrid, Madrid Directo, y queremos felicitar a Eva González.
Eva
y González. A Cayetano, que ya son papás. Oye, ya qué bien, de papás. Un nene que se llama Cayetano.
Sí, nació el lunes en Sevilla y su tío Fran Rivera fue el primero en ir corriendo a conocerle, con su mujer Lourdes Montes y con la pequeña hija Carmen. El bebé ya está en casa, ha salido esta misma tarde, hace escasamente una hora. Y bueno, pues los tres están tan contentos. Para Cayetano en realidad es el segundo hijo, puesto que la primera es Lucía Rivera, que es la niña a la que adoptó tras su boda con Blanca Romero. Pero para Eva es el primer niño y están como locos. Y su otro tío, que también se llama Francisco Rivera Paquirrín,
a repetir,
también
nombres.
Fue corriendo a visitarle.
El lío que hay en las comidas de esa
Fran,
casa.
Cayetano.
Y terminan llamándole Cayetanito.
Pero
o
los
Tano,
dos tíos,
Tano,
los
¿no?
dos se llaman
Tano.
Francisco Rivera.
Claro.
Ahora, Francisco Rivera Pantoja iba excelente, sin tripita ni nada. ¿Cómo está? ¿Cómo se está poniendo?
Te estás enamorando, ¿eh?
Tanto no, tanto
lo has repetido mucho,
¿sí?
Mi querida.
Lo envidio. Es una envidia, mucha.
Bueno,
de su fuerza de voluntad.
Pues se hizo una operación, ¿no? De
sí,
un balón gástrico,
sí,
¿no?
Un balón gástrico, claro. Es una. Yo no, a tanto no me atrevo, pero la verdad es que para él está siendo muy eficaz.
Bien. Oye, Paula Vázquez, mi querida compañera, qué buena persona es, Paula, y qué bien lo hace. Y esto sí que es novedad, porque ella nunca jamás sale en las revistas, a no ser que
no
es que esté
gusta,
presentando
no
algo,
no.
Pero ahora sale porque se ha enamorado, ¿no?
¡Hombre!
Bueno, está enamorada, sí, ha encontrado el amor, sí. Pues mira, de un compañero de trabajo, un iluminador de televisión, que se llama Germinal Torremocha. Se conocieron en el 2012 durante la grabación del programa
El
Número
Uno.
Y su relación ya es
tienen
oficial.
Tienen un peligro los cámaras, iluminadores y realizadores de radio y de televisión.
Ya te lo digo yo.
Oh, bueno, pues se han ido juntos a Vietnam.
Tienen.
No está nada mal. Se han ido juntos a Vietnam. Y allí, sí, a la grabación del nuevo programa que ella está haciendo. Pero vamos, trabajo y vacaciones todo junto.
Qué bonito.
Ya. Oye, ¿hay unas nuevas muñecas del siglo XXI?
Bueno, esta noticia me encanta. Son las nuevas Barbies, porque Barbie ya no se inspira solamente en las modelos esculturales de cinturita estrecha y pierna súper larga. ahora se inspira también en personas que hayan sido capaces de generar un cambio social o que hayan destacado en distintas áreas profesionales. Entonces, de México, por ejemplo, han elegido a Frida Kahlo, que es una gran artista.
Pero fíjate qué cuerpo tenía, la pobre mía.
Y, sin embargo, existe la muñeca Frida, la Barbie Frida Kahlo. También está la golfista Lorena Ochoa, que ganó 27 torneos. También hay la Barbie. Y también la Barbie Katerina Johnson, que es una mujer física, científica y matemática, que es estadounidense, y fue la que calculó la trayectoria para el proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11. O sea que existe.
Oye,
la muñeca Barbie.
¿A Nadal, no?
Claro.
¿El muñeco Nadal?
Bueno, ¿por qué no?
Porque será el Kent.
El Kent. Son ya las 5:33 y vamos a hacer una llamada de teléfono, porque hay un festival y hay un Día Internacional de la Mujer, ya saben ustedes, y ese festival se llama Ellas Crean. Vamos con ello. Pues cada año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, no podía faltar el festival Ellas Crean. Ya va por su 14ª edición, convirtiéndose en el festival de referencia de las mujeres creadoras. Está organizado por el Instituto de la Mujer de y para la Igualdad de Oportunidades y el Centro Cultural Conde Duque. Se celebra hasta el 7 de abril. Ahí Rosa de Lima, antes de saludar a nuestra invitada, se puede escuchar poesía, ver teatro, música, danza, exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, que te abramos el micro, ahí está.
Sí, todas estas disciplinas artísticas se agloban bajo el lema Más Mujeres, Más Cultura y Más Igualdad. En total son 100 actividades de artistas consagradas y también otras emergentes. Ellas Crean, pues bueno, cuenta con la colaboración de más de 30 instituciones, como la Biblioteca Nacional y Museos Nacionales también, Nieves.
Muy bien. Este año se suman por primera vez el Goethe Institut Madrid y la Universidad Carlos III. Está Concha Hernández, que es la directora de esta 14ª edición de Ellas Crean. Concha, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concha, ¿qué va a tener de especial este día? Cuéntanos, y este festival, Ellas Crean, cuéntame.
Pues este festival, como bien habéis comentado, cumple ya 14 años. 14 años, tenemos un poco una sensación de ser un poco Penélope, que va tejiendo y luego se desteje, ¿no? Que destejamos nosotras, pero sí es un escaparate absolutamente privilegiado con motivo de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que lo que pretende es mostrar la creación de las mujeres en todas las disciplinas artísticas, en las artes escénicas, en la música, en el cine, en las exposiciones, en todo lo que habéis comentado. Es un programa absolutamente exhaustivo que se desarrollará hasta el día 7 de abril. Hemos comenzado con la danza, hemos seguido con el teatro. Esta tarde tenemos a la gran Carmen Linares, que estáis...
¡Qué maravilla!
Estamos escuchando a su voz. Y, bueno, una mujer a la que debemos muchísimo, las mujeres y el flamenco. Ella fue la autora de esa antología de la mujer en el cante, a la que todos recurrimos para reconocer esas voces de mujeres que siempre estuvieron ahí en el flamenco.
Porque, Concha, cada vez hay más mujeres en el mundo de la cultura. Por lo tanto, yo creo que la capacidad de este festival cada vez es mayor, ¿no? Porque hay muchas mujeres en todos los ámbitos.
Hay muchas mujeres jóvenes, y además las mujeres jóvenes en estos años vienen muy preparadas. Son las generaciones, varias generaciones más preparadas de la historia, y tenemos que ser capaces de darles la oportunidad de mostrar sus trabajos, lo mismo que tenemos que ser capaces de que los artistas vivan en general de su trabajo. De eso trata Ellas Crean, porque las mujeres, los datos están ahí, se nos vuelven en contra y nos dicen que estamos presentes en menor medida que los hombres, tanto en las programaciones de los centros, en los museos y en los festivales.
Concha, se puede ver danza, ¿no? Creo que Óyeme con los ojos, que me parece el título extraordinario, ¿no? Una coreografía, además, de una premio nacional.
Efectivamente, comenzamos, fue un comienzo absolutamente de lujo, fue con María Pagés y está basado en un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay mucho recuerdo a mujeres, estuvo también por aquí Carmen Laforet. Digo estuvo por aquí porque las sentimos como que estuvieron por aquí, tanto Elena Fortún como Carmen Laforet, y con ese intercambio epistolar absolutamente excepcional que nos habla de esas mujeres que vivieron la época de la posguerra y que vivieron encerradas en ellas mismas, que luchaban por sus derechos sin ellas saberlo, por esa habitación propia, tanto de la creación como de la familia, como incluso todas las tendencias al final de su vida espirituales. Vivían en una cárcel, pero aún así siguieron creando.
Qué bueno. En cine también Arantxa Aguirre con Dancing Beethoven. En música estamos escuchando a Carmen Linares, Menudo día hoy, cantando a Miguel Hernández en la presentación de su disco, Verso a Verso. Y luego muchas exposiciones, Concha.
Sí, porque además tenemos la suerte, es un festival que sucede casi todo en Madrid, y tenemos la suerte de que Madrid es la capital de España y casi todas las instituciones culturales más importantes tienen su sede aquí. Tenemos un compromiso muy grande con los museos, con todos los museos nacionales, con la Biblioteca Nacional, ha señalado también el Getty Institute, están todas las instituciones comprometidas y volcadas en precisamente en intentar poner freno a esa injusticia histórica que arrastramos, que es la falta de igualdad, de representación con los varones.
Concha, muchísimas gracias por atendernos. Concha Hernández, que es la directora de esta 14ª edición de Ellas Crean. Un abrazo. Hasta
Muchas
siempre.
Gracias. Un abrazo.
Son las 5:38, esta última recomendación en esta hora y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores. En colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Y también hoy hablaremos de la mujer en el siglo de oro y el viernes ya en los siglos XVIII, XIX, XX, Juan Carlos, el papel de la mujer en el teatro español. ¿Qué te parece?
Pues verás, vamos a echarnos flores lo primero.
Ven, echa una florecilla.
Si yo te dijera que al contrario que en Inglaterra, donde las mujeres no subieron al escenario en la época isabelina, los hombres, los actores, hacían los personajes de mujeres. En España, sin embargo, la mujer fue fundamental. No podemos entender el siglo de oro sin la mujer. No, yo diría, no podemos entender el teatro en España sin la mujer, bajo dos conceptos. ¿Tú crees que hay, sinceramente, tú crees que hay muchas autoras desde, por ejemplo, desde 1500 a ahora mismo? ¿Cuántas autoras? ¿Así crees que autoras de teatro?
De teatro, no sé, dices en España, sí. Solo en España. ¿20?
Bueno, por favor, ¿no te importa cogerlo?
A ver, es que pesa dime, mucho,
sí, claro, no, cógelo. Y di lo que pone ahí.
Autoras en la historia del teatro español desde el siglo XVI al siglo XX. ¿Y qué más quieres que te lea?
¿Y cuántos? Dos tomos.
Dos
es
tomos.
Solamente son
ah, no, pero
las
tú
fichas...
Yo te decía en el siglo XX. O sea,
claro, pero esto es una
en
sorpresa.
En el año actual, por ejemplo.
Porque dices, un momento, pero de verdad que desde 1600...
¿Estos son solo autoras?
Solo autoras. Y perdona, míralo, son fichas. O sea, no hablamos de las obras. No. Fichas, meras fichas. Vamos a ver.
Venga,
entonces,
pues
aquí
cuenta,
pasa algo.
Cuenta.
¿Qué sucede? Pues vamos a empezar. He dicho ya que al contrario de en Inglaterra, ellos, los ingleses, deberíamos decir, un momento, ustedes no dejaron subir a la mujer a los escenarios. Shakespeare in Love. Los hombres hacían de mujeres. Ahora bien, en los siglos XVI y XVII las mujeres no eran consideradas en España sujetos legales. Y tuvieron que sortear todo tipo de dificultades para conseguir incorporarse al mundo teatral como autoras de comedias, actrices e incluso empresarias. Las primeras apariciones de actrices en compañías profesionales españolas las conocemos a través de un Real Decreto de 1587 en el que se ordenaba que, para que pudieran actuar, tendrían que estar casadas y haber suscrito contrato legal. Claro, dicen, a ver si se nos va a despendolar. O sea, vamos a ver, cuidadito, sí.
Oye, no hace tanto necesitábamos para abrir una cuenta bancaria
qué
que firmara nuestro
75,
marido.
Hasta el año 1975.
Por eso.
Bueno, pues, pero sin embargo, hay aquí una cosa cierta. Mira, las mujeres, sabemos de su existencia porque ha habido mucha ocultación. ¿Cómo nos ha llegado el teatro? Nos ha llegado a través de manuscritos, pero a veces las mujeres no firmaban con su nombre y firmaban con seudónimos de hombre.
Sí,
y eso,
sí.
Descubrirlo es dificilísimo. ¿Por qué? Porque no tenían la repercusión que tenían. Ahora bien, cuando hablamos de actuar, ya pensamos en la Calderona. Sí, señora, la amante del rey.
Aquí le hemos dedicado un programa a la
escucha.
Calderona.
Bueno,
hace unos días.
Ahí lo tienes. María Inés Calderón, llamada La Calderona, fue el apodo por el que se conoció una de las primeras actrices en los corrales de comedia.
Amante de Felipe IV.
Amante de Felipe IV y madre de Juan José de Austria. Digámoslo abiertamente, sí señor. Fíjate lo que ha tardado en desclasificarse. También destacaron María de Riquelme, premiada por su interpretación nada más y nada menos que en La Casandra del Castigo sin Venganza de Lope de Vega. Y Lope de Vega dice, nadie me ha interpretado como María Riquelme. Amarilis, es decir, María de Córdoba e Isabel Hernández también fueron de las grandes. Otras grandes de la escena, María de Quiñones, célebre interpretando primeras damas, porque el teatro entonces se dividía. ¿Usted qué hace? Yo segundas damas, terceras, cuartas y quintas. Escucha, eso estaba hasta hacía muy poco, ¿eh? Galanes, cómicos y tal. Entonces, cada una de ellas triunfaba, no solamente eran las primeras actrices.
En su categoría,
claro,
cada una.
Y los autores eran los que en las crónicas decían, nadie como fulanita para interpretar ese papel. Y eso te daba caché. Seguimos. También, mira, fíjate, voy a decir nombres para que veáis que había muchísimas. María de Aguado, Bernarda Manuela, conocida como La Grifona. Fíjate qué título.
Me
cállate,
encanta,
La Grifona.
Me encanta.
Es que tenemos que recuperar Nieves. Tú eres la Herrero, la Ribelles, por ejemplo, la Esper, la Membrives. Hay que volver a eso. Herrero. Bueno, pues la Grifona fue célebre por la música que ella componía, o sea, teníamos compositoras. También destacaron por sus habilidades musicales Manuela de Escamilla, Teresa de Robles, Josefa San Miguel, Bernarda Ramírez, Luisa de la Cruz, Mariana de Borja y Josefa de San Román. Mira, tengo aquí una lista tremenda. Sin embargo, me voy a parar en las autoras. Entre las autoras de comedias destacamos a doña Ana Caro de Mayén, autora de, entre una de las muchas obras que escribió, Valor, Agravio y Mujer. Fíjate qué título más bonito.
Oye,
Valor,
precioso,
Agravio y Mujer.
Precioso.
Esta autora escribió, estrenó y recibió encargos oficiales de la corte, cobró sustanciosas maravedíes, cantidades. Era conocida entre sus contemporáneos como la décima musa sevillana. No veas que no es bonito.
Me encanta.
También es autora, y esta os va a gustar mucho, de El Conde, fíjate qué título, Partinuplés. Está considerada como su obra cumbre y mereció ser publicada en 1663. Se trata de una comedia caballeresca ubicada en Constantinopla, en Francia y en ciertos espacios imaginarios. Es una pieza dramática de mucha espectacularidad. Eso que diríamos ahora, dices, como los grandes musicales. Mucho aparato, muchas luces y mucha tramoya. Y que se acercaba mucho a lo que era ya, a lo que va a ser después la comedia de magia. En ella las mujeres llevan todo el peso de la acción y reducen a los personajes masculinos a mera comparsa. También destacaron, tenemos que nombrarla, porque aunque solamente nos suene por el Club Zayas, doña Ángela de Acevedo y doña María de Zayas, uh-huh, o doña María Luisa de Padilla. Hasta un total de 600 obras de mujeres nos han llegado solo del siglo de oro. Pero permíteme que termine con estas mujeres. De todas ellas, en aquel tiempo, las Cervantas. ¿Y quiénes fueron las Cervantas? Pues fueron Andrea y Magdalena de Cervantes, hermanas de don Miguel, Isabel de Saavedra, hija de don Miguel, Catalina Salazar, esposa de don Miguel, Constanza de Obando, su sobrina, y Luisa, hermana de Miguel, Luisa de Belén. En una España que no sabía ni leer ni escribir, ellas fueron libres y revolucionarias.
Bien dicho, Juan Carlos, bien dicho. Pero ahora están nuestros amigos de la Fundación Roncalli. Pablo Otero viene con David, Dani, Víctor y Santi. Hola, Pablo. Hola, chicos.
Buenas tardes. Hola, chicos.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal está esta Radio Roncalli? ¿Con qué abrís hoy en la Radio Roncalli?
Pues felicitando a todas las mujeres por mañana.
Ole.
Qué bonito.
Sí, señor.
¿Y por qué no hay mujeres ahí?
Unimos todos los de Roncalli.
Ah, pero qué listos y qué bien lo hacéis, por
Oye,
favor.
Perdonad, pero ¿por qué? No sé si Almudena... Perdón, Chari, ¿estás por ahí, Chari? Manifiéstate, o por lo menos,
aquí
chicos,
está.
Decidme, ¿cómo está Chari? ¿Qué
Chari hace? Está contentísima, está con un alegro...
¿Cuál, la nuestra?
No, va a ser la mía.
La nuestra está, aquí, está perfecta.
Ah, hombre, está perfecta, no está un poco agobiada, pero está perfecta.
Pero bueno, Chari, que Chari que está al otro lado de la pecera, que es lo
sí,
que llamamos.
Claro.
Ah, pues un saludo a Chari. ¿Ves Chari, cómo tantas?
Chari,
claro.
El próximo día te pasas a este lado.
¿Qué?
Y así hablamos.
Claro, conocer a Chari un día.
Pues vente a la fundación y la conocerás.
Ahí le tienes. Oye, eso es machismo, ¿eh? Eso
¿por
es
qué?
Machismo.
¿Por qué?
Pues porque tenías que haber dicho, me voy al control yo, me pongo allí, hago tal y la.
Nada,
pasa
pero hoy no vamos a mover las cosas, porque han encontrado los Roncalli en una playa, creo que os habéis ido hasta Australia y habéis encontrado...
Donde viven los canguros.
Habéis encontrado un mensaje, ¿no?, en una botella.
Pues sí, Nieves, la botella ha sido hallada por una familia en el suroeste de este país oceánico.
¿Sí?
La botella era de Ginebra y fue arrojada desde un barco alemán llamado Paula.
Anda.
Y digo yo, y que, bueno, se ve.
La nota embotellada es la más antigua que se conoce en el mundo.
Pero qué barbaridad.
Por delante de otra que data de hace 108 años.
Wow, qué bien.
Según ha especificado la cadena de televisión australiana.
¡Ah, qué bien!
ABC.
Oye, ¿qué es un experimento que se hizo en Alemania con botellas?
La hoja contenía... Ah, perdón.
Sí.
Sigue.
Eso es dificilísimo hacer, sigue, lo precioso.
Oye, la...
Era una pregunta, ¿no, Nieve?
No, yo lo que digo es que la gente se bebería la ginebra.
¡Claro!
Ah, vale, y se ponía...
Y luego se ponía a escribir tal y
se mandaba... Se muy contenta, sí.
Sí, ¿no? Y mandarían un mensajito. ¿Sabemos qué decía la nota?
La hoja contenía un mensaje en el que el capitán de la nave registraba la fecha, las coordenadas del barco y los detalles de su ruta. Además, en el reverso de la nota,
¿sí?,
se pedía la devolución de la misma al Observatorio Naval Alemán o al consulado germano más cercano.
Oye, pues solo han tardado más de un siglo. Y claro, entonces ahora, ¿qué se hace?
¿Ha estado un siglo esa botella por ahí por el mundo navegando?
Sí, claro, sí.
¿Y no se ha roto?
Ha estado más, yo creo.
Más.
Sí. Nieves.
Cuéntame.
Y yo os pregunto.
A ver.
Si vosotros tuvierais que escribir un mensaje en una botella, ¿cuál sería?
El mensaje yo
sí,
pondría
sí.
SOS.
Ayuda.
Ayuda, please, por nosotros, favor.
Tiene poca trascendencia, Carlos. Se quiere salvar ella. ¿Se pues salvaron los de ese barco?
¿Qué ha dicho?
Que se salvaron los del barco.
Se salvaron.
Si era un pues experimento.
Era un experimento.
Claro, hombre.
Ah, entonces estaban tan felices en su casa, claro.
Claro, bebiéndose la ginebra, claro, y luego mandaban la botella a saber si la recibía alguien. Nada. Perfecto. Esto vale. Ha sido un encuentro en una playa australiana. Sí. ¿Tenemos algo de mujeres españolas?
Sí.
Sí. Ah, hombre, que mañana es su día, en nuestro día. También. Cuéntanos, a ver.
Pues sí, Nieves.
Cuéntame.
Sandra V ha publicado un libro titulado Supermujeres, Superinventoras.
Anda,
que recoge las dificultades de muchas mujeres para patentar.
Ah, mira, qué bien.
Muchas lo hicieron a través de sus maridos, pero otras, las contemporáneas, sobre todo, las tienen a su nombre.
Entre estas mujeres destacan las científicas de hoy en día que tienen las patentes a su nombre y han conseguido éxito a nivel internacional.
¿Tenemos nombres de algunas de ellas?
Sí, como mañana es el Día de la Mujer, que por cierto, saludamos a todas las mujeres y que luchen por sus derechos, como todos.
¡Ay, qué bien!
Bien. Un saludo a las mamás, a vuestras mamás.
A las mujeres y a las jóvenes.
Sí, señor. Oye, ¿y tenemos algún nombre, sí, así por poner algún ejemplo?
Sí, Ángela Ruiz Robles, esta profesora de León, inventó en 1949 el precursor de e-book.
Anda, fíjate.
Una enciclopedia mecánica que incluía un abecedario automático en todos los idiomas.
Uh-huh. Oye, qué bien. ¿Y qué podía? ¿Formar palabras, a lo mejor?
Frases y además se podía iluminar si era necesario, como los e-books de hoy en día, aunque ninguna empresa se dedicó a comprar el invento de esta entusiasta maestra.
Mal por las empresas. Ángela Ruiz Robles, atención a este nombre, 1949. ¿Alguna otra mujer que queráis?
Sí, digo yo.
Venga, a ver.
Fermina Orduña fue la primera en conseguir una patente en 1865 por una carruaje que ordeñaba mecánicamente y que la vendía leche en la calle.
Anda.
Me encanta.
Oye, pero qué lista.
Eso se llama mirar una vaca mucho tiempo.
¿Y quién más? ¿Quién más?
Elia Garcilada patentó en 1890 un lavadero mecánico que también planchaba y doblaba.
O sea, un lavadero para la ropa y luego planchaba y se lo debemos porque debió de ser la precursora de la lavadora, ¿no? Elia García Garcilara. Sí. Elia Garcilara. Oye, bravo por ella, chicas. Bravísimo.
Bueno, si lavaba y planchaba todavía.
Todavía más. Y doblaba.
Pero bravo, esto también nosotros decimos ahora que nosotros también planchamos. Bueno,
sí,
lavamos.
Señor.
Planchar
sí, señor.
Yo, ya que se me da mal.
Ya, eso decís.
Y bueno, Nieves,
¿cómo
yo tengo
excusa?
Que...
sí. ¿Qué más? Para cerrar. A ver.
Margarita Salas, discípula de Severo Ochoa, descubrió junto a su equipo un método de aplicación de ADN que permite realizar, por ejemplo, las pruebas policiales o la producción sintética de unos patógenos.
Oye, qué bien. Oye, David, Dani, Víctor y Santi, estáis sembrados. Sí. Tenemos a un invitado que yo quiero que le escuchéis, porque vosotros, ¿qué tal andáis de carácter?
Muy bien, tenemos un carácter...
Bien.
Bueno, a veces muy bien y a veces muy complicado.
Ay, ¿ves? Pero... pues tenéis que escuchar a Benjamín, que tiene... 5 pasos para el éxito. Nos los tienes que dar, Benjamín.
Sí.
¿Cuáles son esos 5 pasos? A ver.
Pues estos pasos son, primero, comprender que hay diferentes maneras de percibir la misma realidad, por cada cual. Que el secreto de conseguir esta información del otro, para tener un mayor criterio, es escucharle.
Ah, bien.
Así de sencillo. Que cuando escuchas a la otra persona, esta persona... te va a respetar.
Sí.
El respeto fundamental.
Y luego, posteriormente, trabajar... Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con tener estas actividades con uno mismo, que pueden ver cuáles son tus propias fortalezas.
La empatía, ¿no?
Sí, también. Ver cuáles son tus propias fortalezas, que todos tenemos muchas, y ponerlas en práctica en los cometidos que notes que puedes hacer estupendamente bien en la vida, y ya está.
Y tú lo que pides es que ordenemos prioridades. ¿Qué les dirías a los Roncalli y a todos los oyentes que nos están escuchando? ¿Cómo ordenamos nuestras prioridades?
¿Cómo las ordenamos? Bueno, primero viendo qué cosas son las cosas importantes. Las cosas importantes en la vida, en el trabajo de cada uno. Y luego, una vez que ya las has descubierto, pues eso, priorizarlas.
O sea, primero por las importantes, luego poner las no importantes, a lo mejor.
Sí, empezar por poner todas las actividades que tienes y encontrar cuáles son las más prioridades para conseguir tus propios objetivos, para uh-huh. lo que necesites.
¿Pero hay que escribirlo? ¿Hay que visualizarlo, leerlo?
Bueno, puedes hacerlo, sí. Sí, ¿no? Mejor, sí, sí.
Bien, bien. Y además, creo que tú lo que dices es que si nosotros nos lo proponemos, podemos. Éxito, que esto le preocupa mucho a Honorato y a mí éxito. También. Sí, sí, sí. O sea, pero visualizar no, aquello que queremos conseguir.
Pero entrando en este modelo, o sea, tenemos que tener muy claro esto que he dicho al principio. O sea, es imprescindible que estemos en el modelo de la escucha y de tratar de comprender al otro en vez del modelo de la imposición. El modelo de imposición es la manera tradicional que se ha venido trabajando hasta ahora en todos los lados. Y eso es lo que crea realmente ineficacias.
Ya, ya.
Pero,
ya.
Es un poco largo.
Ya. Pero yo recomiendo este libro, Buen carácter y eficacia, 5 pasos para el éxito personal y profesional, Benjamín Zorrilla, en Colima Books. Ahí lo pueden encontrar. Chico Roncalli, tenemos un minuto para que nos contéis... ¿Qué pasa con los restaurantes ruidosos? ¿Cuál es la noticia que nos contáis?
Pues sí, Nieves. Esta aplicación llamada IGEARU por ahora solo está operativa en San Francisco.
Vaya. Esta aplicación, ¿qué
pasa? Esta app pretende crear un listado de restaurantes donde, además de los datos, también incluye los decibelios del lugar.
La aplicación grabará con el móvil el nivel de ruido y se clasificará con un sencillo sistema de códigos de colores.
Oye, pues mira, nosotros hoy tendremos aquí el rojo porque nuestros oídos van a estallar, lo tenemos a tope. Querido Roncalli, David, Dani, Víctor, Santi, que os queremos un montón.
Gracias, igualmente.
Igual. Saludos a vuestras hermanas, madres, profesoras.
El viernes es mi cumple.
¡Hombre!
¡Felicidades!
¡Claro, vale. muchas! Muchas, muchas felicidades. Y a Chari también, que mañana también es su día. Hemos llegado al final, Benjamín. Si tuvieras que dejarnos con un consejo...
Pues... Consejo... Que tenéis un carácter estupendo. Y que igual hay alguna cosa dentro del propio libro que os puede venir bien. También.
Hombre, todo el libro. Gracias por estos 5 pasos que ya, fíjate, mira Carlos, se lo está leyendo el tío.
Sí.
Lleva un rato leyendo.
Es que te lo devoras, empiezas y te lo devoras.
Gracias a vosotros.
Charo, Rosa, Pablo, Carlos y Juan Carlos.
¡Vivan las mujeres!
¡Ole! Sí, señor. Enseguida continuamos después de las noticias.